Nosotros también estamos en la puta calle.
Sábado 24 de marzo, de 5 a 7 de la tarde, retransmisión en directo de las manifestaciones por una vivienda digna.
Conexiones con nuestros enviados en varias ciudades del Estado español. Emisiones de reportajes sobre la vivienda y testimonios de expertos en nuestros estudios.
Escúchanos en esta radio o conéctate en masvoces.org. Nosotros también estamos en la puta calle. En la puta calle. En la puta calle.
Hola, bienvenidos, buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a esta emisión especial, un informativo en directo y en red. Estamos ahora mismo conectadas multitud de radios libres, culturales, sociales, de todo el Estado español. Vamos a comenzar con esta experiencia de retransmitir las manifestaciones que por todo el Estado español tienen lugar esta jornada de sábado, y a partir de este instante la gente, la ciudadanía, la sociedad civil sale de nuevo a la calle en este 24 de marzo para decir: queremos una vivienda digna, decimos no a la corrupción urbanística. Con la llegada de la primavera, todas las asambleas populares V de Vivienda, surgidas en las sentadas que se produjeron a lo largo de todo el año 2006, y la Plataforma por una Vivienda Digna, junto con multitud de colectivos, se han coordinado para que este día, este sábado 24 de marzo, estamos ahora mismo en directo, las 5 y 4 minutos de la tarde, sea un día de manifestaciones masivas y simultáneas que desborde la capacidad de aguante y de manipulación de nuestros políticos. De nuevo, la gente sale a la calle. Salen a la calle los excluidos del acceso a una vivienda, los hipotecados, los que ya nos extrañan de la corrupción de cada día, los que seguimos sin entender que haya más de 3 millones de casas vacías en todo el Estado español, los que pretendemos impedir que el afán de lucro de unos pocos secuestre los derechos de todos. Manifestaciones en diferentes lugares del país, pero antes nos presentamos los que vamos a conducir. En red, todas las emisoras, muchas emisoras de la red estatal de medios comunitarias, con el esfuerzo de la red Más Voces y de la Unión de Radios Libres y Comunitarias de Madrid. En el estudio, aquí en Vallecas, desde donde vamos a coordinar esta emisión, nuestro compañero Mariano Sánchez. Buenas tardes, Mariano.
Hola, buenas tardes a
todos. Nuestra compañera Susana Albarrán. Hola, Susana.
Hola, hola, amigos, a este 24 de marzo en esta emisión en red con todas las radios de todo España.
Tenemos que decir que vamos a conectar con un montón de provincias en todo el Estado español y que vamos a ir contabilizándolas porque todavía no sabemos exactamente cuántos son. Seguro que se van a ir sumando a lo largo de esta retransmisión, 2 horas de retransmisión, para en red, para todo el Estado español, incluso muchos aquellos otros que se quieran conectar a través de Internet, que os decimos dónde podéis escucharnos, en algunas de las páginas de seguro donde podéis escucharnos, en la página de Radio Vallecas, www.radiovallecas.org.
Y en la página también de Más Voces, másvoces.org. Ahí tenéis en las emisiones streaming la opción de conectaros, de escuchar en directo esta transmisión. Recomendamos que vayáis variando. También en la página www.radioenlace.org está la emisión ahora mismo en directo. Para que no se corte esa emisión, es preferible que todos los compañeros de las radios vayan probando cuál es la que mejor están sintonizando y esperemos que sin cortes.
Y sería bueno también recordar algunos teléfonos. Susana, creo que tienes ahí algunos teléfonos para que nos llamaran si hay emisoras que se van a ir sumando a esta emisión y que nosotros no sabemos, para que nos cuenten que se han sumado a esta retransmisión y a ver cuánto de grande y cuánto han sido la incidencia de este seguimiento que vamos a hacer en red de esta manifestación por una vivienda digna en todo el Estado español.
De hecho,
Sí, abrimos el micrófono.
De hecho, también sería bueno para aquellas personas que nos estén escuchando y que a lo mejor estén cerca de la manifestación o puedan informarnos acerca de su propia problemática. Hay un teléfono móvil, porque los fijos estamos utilizándolos para conectarnos con otras radios, y pueden llamar al 605-94-6532. Así nosotros sabemos que les hacemos un hueco en esta transmisión. Creo que tenemos una primera conexión, Rafa.
Tenemos una primera conexión. Nos vamos primero a decir todo el equipo: Carmen Aro en la producción, Juan Carlos Ruiz en el control técnico. Nos vamos de ronda. Vamos a comenzar por esas manifestaciones. A las 5 de la tarde estaba pensado que iniciaban concentraciones y manifestaciones en diferentes lugares. En casi todo el Estado español, la verdad, eran las manifestaciones a las 5. La primera, en Madrid. Nos vamos a las calles. Kilo Fernández ya nos está escuchando. Kilo, buenas tardes. ¿Tenemos a Kilo? ¿No tenemos a Kilo? No tenemos a Kilo, se nos ha caído en este instante. Bueno, enseguida vamos a estar, ¿no?
Sí, vamos a tener a un montón de gente por ahí repartidas en las manifestaciones de todo el país, pero probablemente que algunas conexiones tendremos problemas, puesto que habrá que hacerlas con un teléfono. Tenemos 2 líneas y nada más, así que hay que tener la paciencia suficiente para poder ir conectando con todas esas provincias, con todas esas manifestaciones.
Además, con esto de las coberturas se nos pueden caer, seguro. Tenemos, vamos a conectar no solamente con compañeros de radio, tenemos ya ahí a gente en Madrid, en Barcelona, en Sevilla, en Valencia, en Gijón, en A Coruña, en Burgos, en Bilbao, en Toledo, en Granada, en fin. Vamos a hacer repaso también por otras ciudades como Castellón. Una conexión especial. Yo creo que es un momento histórico. Susana, Mariano, yo creo que jamás las radios de todo el Estado español, las radios libres, las radios comunitarias, se habían unido para hacer una retransmisión de 2 horas en directo. Al margen de que el objetivo es muy loable, de que todos estamos apoyando esta reivindicación, porque además es una reivindicación que sale de la gente sin estar detrás ningún colectivo o organización. Empezaron las sentadas de maneras espontáneas. Pero al margen de ese objetivo que nosotros apoyamos, el hecho histórico de que las radios por primera vez se unan en red, ¿no?
Sí, yo creo que ese es desde luego un hito, porque efectivamente, aunque algunas veces se han hecho algunos conatos en esa dirección, no de esta forma. Habíamos intentado cubrir todas un buen número de emisoras comunitarias libres, culturales, que están en la geografía española, lo habían hecho, ¿no? Con lo cual, hacerlo también para esta manifestación, que es una manifestación, como tú has dicho, de la gente, ¿no? Que se ha convocado por una necesidad obvia y en la que, desde luego, embargo, no hay una preocupación política, ¿no? Porque, desde luego, si los políticos estuvieran preocupados por este asunto, pues probablemente, pero efectivamente no lo están, están a otra. Cuando a lo que le preocupa a la gente, y esto es una realidad, porque ahí hay un montón de jóvenes que han salido a las calles en todo el estado, y yo creo que esto debe de decir algo, ¿no? Y creo que para mí son bastante más importantes esta manifestación que todas las últimas que hemos vivido, ¿no?
Además, todas. En un ambiente de crispación política que vive el Estado español, ¿no? Donde parece que vuelven a surgir eso de las dos Españas, pues la sociedad dice, déjense ustedes de discutir de las cosas que están discutiendo ahí, que a lo mejor no nos interesan a la mayoría, y un caso concreto como el tema de la vivienda, que sí nos preocupa, nosotros salimos de nuevo a la calle y no nos importa si tenemos que criticar a unos y a otros, sino que realmente es un derecho y vamos a reivindicarlo, ¿no? Bueno, vamos a ver si es posible hacer la primera ronda. Mientras tanto, hay que decir que estas protestas ya se han iniciado y se iniciaron días atrás con la primera protesta de la que supimos. Los compañeros y las compañeras de la Asamblea por la Vivienda de Barcelona se encerraron hace unos días en una oficina bancaria y, bueno, reclamando esto, el derecho a la vivienda. Fueron una veintena de personas que se encerraron en una oficina bancaria de la Caixa para denunciar de forma simbólica a las entidades financieras como una de las responsables de que se esté vulnerando el derecho a la vivienda, y a movilizar a la opinión pública para la manifestación precisamente hoy también en Barcelona, que a estas horas ya habrá comenzado. Vamos a ver, otro de los retos es cuánta gente va a salir. ¿Van a salir poca gente? ¿Van a salir menos que en las sentadas? ¿Van a salir más? Eso es una de las cosas que comprobaremos en pocos minutos, ¿no?
Bueno, probablemente que si se juntan todas, seguro que van a ser un montón, ¿no? Uh-huh.
Hombre, bueno, ya solo la propia convocatoria invita a que se van a sumar muchas, ¿no? No sé si el problema es que, como ha habido desvíos de información con otros últimos acontecimientos políticos, pues a lo mejor eso pareciera pensar bueno, que no,
y sobre
que
no todo va a tener porque, éxito, ¿no? Porque ahora se va a poner también el énfasis en eso, ¿no? En contar cuántos hay, ¿no? Algo que evidentemente no es importante. Contar cuántos hay, sino que yo creo que la importancia de la convocatoria es que se haya podido convocar de una forma unitaria en todo el Estado y que de alguna forma unitaria haya salido un montón de gente, aunque no hayan sido millones, ¿no? O sea, yo creo que esto es una muestra clara de que afecta realmente a todo el Estado y que esa es una cuestión de interés general.
Hablábamos de Barcelona y precisamente hacia allá nos vamos. A las 5 de la tarde comenzaba la concentración, la manifestación en Barcelona. Desde allí nos escuchará nuestro compañero Alfredo Caro. Alfredo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos qué ambiente se vive en Barcelona, cuánta gente hay allí, cuál es el ambiente a esta hora. ¿Alfredo? Se nos fue.
Se nos ha caído Alfredo. Probablemente que la cobertura está haciendo de las suyas.
¿Alfredo?
Hola.
Ahí, le volvemos a retomar. Cuéntanos, Alfredo, ¿qué ambiente hay ahora mismo en Barcelona?
Bueno, pues yo me esperaba bastante más gente. La Plaza de Cataluña está a mitad de llena, ¿no? Yo calculo que puede haber unas 1.000 personas. Todavía no ha empezado la manifestación y el caso es que este mediodía ha estado lloviendo, ahora hay nubes y está bastante fresquito. Entonces parece ser que ha desanimado un poco la gente. La convocatoria ha sido bastante buena. Pues va a ser que no, con carteles verdes estaba por toda Barcelona. Se podía ver en el metro, en todas las paradas. Y yo he considerado que la convocatoria ha sido buena. Pero la afluencia por ahora no está siendo demasiado masiva, la verdad.
Bueno, hay que decir, todavía escuchamos demasiado silencio, ¿no?, ahí en esa plaza de Cataluña.
No ha empezado ni la manifestación ni los gritos. Hay bastante murmullo, pero no hay bullicio, no hay ruido, no.
Bueno, a lo mejor se lo están tomando con tiempo y en un rato acuden alguno más. Pero aquí incluso decíamos que tampoco era muy importante que acudiera muchísima gente, pero que yo creo que la convocatoria, como tú has dicho, y además si ha tenido mucho eco en Barcelona, seguro que es también importante que se haya hecho una convocatoria a nivel nacional como esta, ¿no?
Sí, sí. Ya sabes que cuando empiezan a marchar las manifestaciones da la sensación de más gente. La verdad, la plaza se está llenando, pero seguramente en cuanto empiece a marchar la manifestación se irá sumando gente, los rezagados. Uh-huh.
Alfredo, ¿cuál ha sido el ambiente de la semana previo a la convocatoria de hoy sábado ahí en Barcelona? Porque ha habido sentadas, ha habido algunas acciones muy muy interesantes, muy llamativas ahí en Barcelona. ¿Cómo las has vivido tú o cómo las tienes tú registradas?
Pues yo lo he visto a través de la web y incluso en algún medio de comunicación de estos gratuitos, de algún periódico de Barcelona, he visto las concentraciones que ha habido y ha salido lo que es la denuncia, ¿no? No he podido asistir a ninguna de las concentraciones debido al trabajo, entonces, bueno, pues no tengo suficiente información para transmitir cómo ha sido la semana, pero sí que ha tenido alguna repercusión mediática, sí, eso sí es cierto.
Uh-huh. Alfredo, cuéntanos, ¿hay alguna pancarta que ya se vea?
Están todas en el suelo. Entonces ahora me acerco ahora mismo.
A ver, léenos alguna.
Es divertido porque hay muchos cartelitos pequeños, todo el mundo ya lo tiene en las manos, todo el mundo lleva un cartel tipo pisos no, nichos. Todo ese tipo de politics, yo no los creo. Nos roban y acusan, derecho a techo, etcétera, ¿no? Y en los carteles de la no vas a tener una casa en tu puta vida, y el lema del cartel grande es: la ley no toca el mercado. La ley es la... no veo aquí. La ley no toca el mercado, es que no veo esta doblada.
Alfredo, también nos interesa. La mayoría de los manifestantes, de esos 1,000 que dices que bueno, poco a poco van llegando más, son gente joven. ¿Ves alguna gente mayor?
Hay gente mayor, ¿eh? Yo veo, hay gente mayor, de todas las edades. Desde gente muy jovencita, me ha llamado la atención grupos, digamos, adolescentes, que están por aquí, y gente mayor se ve, sí, hay de todas las edades, y algún carrito de coche veo también, pesar del tiempo.
Esto seguro quiere decir que no solo es un problema de los jóvenes, el problema de la vivienda.
No, está claro, en Barcelona menos, ¿no? El otro día comentaban que hay en la misma Plaza Cataluña, Plaza de España, sitios de las Ramblas, sitios importantes de las zonas, sitios céntricos, en las que están alquilando cientos de pisos ilegales de 15 metros cuadrados con precios abusivos y vergonzosos, ¿no? Sí, todo es un problema generalizado.
Muy bien, pues es la primera conexión con Barcelona, Alfredo. Te llamaremos un poco más adelante, cuando ya la manifestación haya comenzado y sea un poquito más ruidosa.
Bueno, ya se escuchan los tambores por ahí.
Ya se empiezan a escuchar los tambores.
Ya empieza.
Gracias, Alfredo, hasta luego.
Hasta luego.
Bueno, la Plaza de Cataluña por la mitad, más o menos lo esperado, ¿no?
Bien. Hombre, y además es primera hora, ¿no? Uno sabe que siempre va integrándose gente a lo largo de la jornada y seguro que terminará eso más animado.
Bueno, hay que decir que no solamente vamos a tener conexiones con los lugares de manifestación, sino que además vamos a tener reportajes. Yo creo que en un instante vamos a poner una pequeña ráfaga musical y enseguida estamos con el primer reportaje que nos va a situar en el tema que queremos abordar en profundidad hoy. Y lo primero será repasar los escándalos de corrupción urbanística en diferentes lugares del Estado español. Y yo creo que es interesante para situarnos en este tema. En un instante estamos con ese reportaje y con otras conexiones con las manifestaciones.
Alguien ha llamado a mi teléfono.
La vida leyendo la pasa en Fuenigona, el pavo real. De Hollywood las estrellas vienen a Marbella, cuerquetear. Y ay, cómo me voy a callar, cómo no me voy a creer. El que no cambia de prisa, tenga en Suiza mucho pané.
La especulación y corrupción inmobiliaria en el Estado español está afectando a todas las estructuras económicas y políticas. Todo se destapó en Marbella, en la localidad malagueña andaluza de Marbella, donde la Operación Malaya se convirtió en el epicentro del escándalo de políticos y empresarios del ladrillo, todos corruptos, pero ahora ya afecta a multitud de localidades y pueblos de toda la geografía. En el norte, en el ayuntamiento de Tui, en Pontevedra, en Galicia, donde el fiscal pide 8 años de inhabilitación por prevaricación para el alcalde. En Cabanas, en A Coruña, la alcaldesa socialista ha sido condenada a 8 años de inhabilitación. En Baleares hay escándalos en Calviá y en Andrax, donde el alcalde del Partido Popular acumula ya 4 causas judiciales por casos de urbanismo.
Dinero al bon, gracias. Peseta al bon, gracias. Un duro al bon.
En el litoral mediterráneo, los escándalos enturbian a varios ayuntamientos de Castellón, Murcia y sobre todo en Alicante, concretamente en Torrevieja, donde su alcalde, Pedro Ángel Hernández Mateo, del Partido Popular, compró unos terrenos por 180.000 euros y 2 años después los vendió por algo más de 5 millones de euros. Está imputado por presunto tráfico de influencias. Pero es que además en un pueblo de al lado, en Orihuela, los corruptos también están siendo destapados. El alcalde también del Partido Popular, José Manuel Medina, 5 concejales y 4 promotores urbanísticos han sido denunciados por una 30 de casos de corrupción. A través de una grabación sonora se descubre la conversación entre un concejal de ese ayuntamiento de Orihuela y un empresario, donde se escucha el reparto que se hacen de millones de euros y donde además el concejal asegura que lo que más le gusta es mangonear por detrás.
5 se los querrían quedar ellos para gestiones, 200 irían a Medina de Franco y 100 sería para Isidro y para el departamento.
Un tío mangonear por detrás, que
Sí. Cuando podía haber sido el tío más feliz del mundo, teniéndome mangoneando a mí por detrás, que luego.
Es verdad, sí.
Yo, Carlos, no me ha gustado ser. Es que a mí eso de los discursos, entonces me suda el capullo.
En Andalucía la situación es extremadamente grave. Los casos salpican a localidades como Marbella, Manilva, Estepona, Granada, Grazalema, Burguillos y la localidad sevillana de Camas, donde el alcalde, de Izquierda Unida, Agustín Pavón, tuvo que declarar como imputado por el juez que investiga este caso de supuesta corrupción urbanística, en el que también están implicados un concejal del Partido Popular y otro del Partido Andalucista del mismo ayuntamiento. En Madrid, las sospechas apuntan incluso a la familia de la presidenta regional Esperanza Aguirre. El Partido Socialista de Madrid asegura que familiares directos de la presidenta han obtenido 8 millones de euros por la compra-venta de unos terrenos recalificados. Así discutían en la Asamblea de Madrid el líder de la oposición, el socialista Rafael Simancas, y la presidenta regional Esperanza Aguirre.
¿No es verdad, señora Aguirre, que su familia comprara suelo en Villanueva de la Cañada cuando ya podía edificarse? No es cierto. Solo se pudo edificar cuando su familia lo vendió.
Debe ser muy duro que lleve usted 3 años buscando algún delito urbanístico en la Comunidad Autónoma de Madrid y todos los que aparecen son del Partido Socialista.
Pero en Madrid tampoco los socialistas están libres de sospechas. En la localidad de Cien Pozuelos, el ayuntamiento en manos del Partido Socialista es acusado de pactar con la inmobiliaria Esprode una comisión de 40 millones de euros por la recalificación de terrenos. El ya dimitido alcalde Pedro Torrejón y el anterior regidor Joaquín Tejeiro, ambos del Partido Socialista, ingresaron casi 1 millón de euros en un banco andorrano, según un informe que las propias autoridades de Andorra enviaron al Banco de España. Y en la localidad madrileña de Tres Cantos fue grabada esta conversación telefónica donde el ahora ex concejal del Partido Popular, Antonio Reino Cortés, un genio de las matemáticas, dice: «¿Somos 11? Pues yo quiero mi 11%. Menos mal que no eran 100, porque este señor se hubiera llevado todo».
Porque aquí hay 30.000 millones. ¿Quién se lo va a llevar? A ver, dime, ¿quién se lo va a llevar? Oye, es que no, que sí. No, yo estoy aquí como gilipollas levantando la mano porque te lleves 30 kilos. De eso nada, los 30.000 millones yo quiero ni... Somos 11, ni 11%.
Los casos de corrupción urbanística sacuden, por tanto, a muchos partidos políticos. Los escándalos están siendo tan grandes y tan extendidos por toda la geografía que los primeros espadas de las formaciones políticas han tenido que pronunciarse sobre estos asuntos. Así lo hacía la propia vicepresidenta del Gobierno español, María Teresa Fernández de la Vega.
Nos parece repugnante. Nada atenta más contra el sistema democrático que la corrupción. Nada. Venga de donde venga, pero muy especialmente cuando tiene a los servidores públicos como protagonistas.
A pesar de que los casos de corrupción sacuden las estructuras del Partido Popular, su líder, Mariano Rajoy, no quiere ni hablar de un pacto entre partidos para abordar la especulación urbanística. No deja de decir que el lío de la corrupción está creado por los socialistas y estima que no son necesarias las medidas políticas, tan solo las judiciales y policiales.
¿Qué es eso de un pacto contra la corrupción? ¿Pero qué es eso? Lo que hay que hacer es aplicar la ley, que actúe la fiscalía, los jueces y al que robe que lo metan en la cárcel.
Mientras, recordemos lo que decía un concejal del partido de Rajoy, del Partido Popular.
Que aquí hay 30.000 millones. ¿Quién se lo va a llevar? Los 30.000 millones yo quiero ni... Como son 11, ni 11%.
Con la implicación de muchos partidos políticos en casos de corrupción urbanística, la autocrítica clama por su ausencia. Cada cual apunta a la puerta del vecino de al lado. En Izquierda Unida, su coordinador general, Gaspar Llamazares, estima que la solución pasa ineludiblemente por el gobierno.
Si no se trata de tomar medidas ya, de manera urgente y antes de las elecciones autonómicas y municipales, porque este tema, en nuestra opinión, no puede esperar. Y quien debe encabezar este tema debe ser el gobierno.
Pues ahí tenemos el reportaje, un repaso a lo que está ocurriendo con esta corrupción política con respecto al urbanismo en muchos sitios del Estado español. Nos vamos directamente a las calles. Conexión con la manifestación en Madrid. Nos escucha Nacho. Nacho, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, Nacho, el ambiente en Madrid. Anteriormente conectábamos con Barcelona, la mitad de la Plaza de Cataluña llena ya. En Madrid, ¿cómo están las cosas?
Pues la Puerta del Sol está bastante llena, la verdad. Hombre, de hecho, la Puerta del Sol está llena entera. O sea, ha llegado la gente aquí más o menos a las 5, ya poquita gente, pero actualmente está casi llena la plaza.
¿Han empezado ya los cánticos? ¿La jarana ha empezado ya?
Sí, ya empiezan aquí a oírse pequeños cánticos y hay varios montajes por aquí de grupos que llevan sus historias teatrales, bastantes pancartas y banderas por todas partes, vaya.
Hola, Nacho.
Sí, hola.
Cuéntanos, ¿cómo ha sido la convocatoria durante esta semana? ¿Cómo la habéis vivido?
Bueno, pues ha habido convocatoria, concretamente a nuestro grupo nos ha llegado por correo electrónico, pero vamos, en casi todos los medios alternativos estaba presente, vaya.
Uh-huh. Nacho, hola.
Hola.
Te iba a preguntar, ¿qué pancartas, qué lemas hay por ahí ya luciendo en el aire?
En el lemas sol. Hay infinitos. Vamos, completamente pero delante tengo, y compras te vendes. ¿Qué pasa? Queremos casa, nos multan por vivir. El lema que más se grita es, ¿qué es lo que pasa? Queremos una casa.
Sí, sí, ya parece la canción de todos, ¿no?
A ver, ¿cómo se te da a ti eso de calcular? ¿Cuánta gente puede haber en Madrid? Porque en Barcelona nos decían alrededor de 1.000 personas.
Pues no sé, ¿cuánto creéis que puede haber aquí ahora mismo de gente?
3.000 personas.
Según el gobierno, según la policía o los
Hay que precisar.
Pues no sabría decirte.
Un montón, ¿no?
Algunos miles, eso seguro, vamos.
Oye,
más de 2.000 personas sí que hay aquí.
Nacho, ¿hay mucha presencia policial?
Sí, sí. Cuando hemos llegado había más policías que personas, pero vamos, antidisturbios están por todas partes. Hay varias lecheras y antidisturbios rodeando todo lo que es la plaza.
Ya estáis marchando, ¿no?
No, todavía estamos aquí parados, todavía no ha arrancado la cosa.
Bueno, pues vamos a esperar. Volveremos a conectar contigo, Nacho, ¿te parece?
De acuerdo, de acuerdo.
Un abrazo, Nacho.
Hasta luego.
Hasta luego.
Nos vamos a Bilbao. En Bilbao se encuentra en la manifestación en Euskal Herria nuestro compañero Juancho Estebanán de Tastas Irratia. Juancho, buenas tardes.
Hola, ¿qué hay?
¿Cómo estamos? ¿Cómo está la cosa en Bilbao?
Pues mira, yo estoy aquí en la cola de la manifestación y en mi mano derecha tengo Paraíso Precario, con las pez remarcadas. Estamos aquí alrededor de unas poquitas, unas 200 personas, 300. Y bueno, hay que decir que también aquí está coincidiendo esta manifestación con otra a las 5:30 que salía ahora contra la guerra y la ocupación en Irak. Por lo tanto, la gente está más o menos pues repartida.
Pero era en el mismo lugar.
Era, bueno, Bilbao es muy chiquito y aquí como se hizo la convocatoria estatal en la plaza del ayuntamiento, en Bilbao no hay plaza, en el ayuntamiento estamos por un paseo que da el museo este con nombre alemán que nos han puesto en Bilbao.
Bueno, pues se pueden juntar las dos manifestaciones.
Sí, sí, yo creo que al final acabarán juntándose a la vuelta. Ajá. Una va hacia el gobierno civil, otra vamos por aquí hacia el museo y nada, ahora estamos saliendo justo a, no sé si oí los gritos, estamos saliendo justo a la calzada.
Desde luego son 200 personas, pero de las conexiones que hemos tenido, de momento la más ruidosa es la de Bilbao. Oye,
Juancho, dime, está retransmitiendo Tastas, ¿no? También la manifestación,
sí,
y este,
sí,
programa.
Claro, claro, claro. Llevo aquí yo más máquinas en los oídos que ni se sabe, para oír Tastas y para iros a vosotros. Sí, estamos emitiendo... Por lo menos nosotros aquí en directo, aquí en
bueno, tenemos más conexiones por ahí, seguro que vamos a volver contigo, Juancho, y
sí,
hablaremos.
Ya hablaremos porque...
Decía que hablaremos también de esta retransmisión, ¿no?, y de esa suma de radios comunitarias en todo el Estado español, y tendremos tiempo de hablarlo luego, un poquito más tarde, cuando volvamos a conectar quizá.
De momento está bien para la primera conexión. Gracias, Juancho, volvemos contigo dentro de un rato.
Venga, salud.
Hasta luego. Nos vamos a Valencia. En Valencia ya se encuentra nuestro compañero David Incertis. Él es además el coordinador del Movimiento por una Vivienda Digna en la Comunidad Valenciana, en el País Valenciano. David, un saludo. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Cuéntanos, hola, ¿cómo están las cosas, David, en Valencia?
Pues aquí poquito a poco, al principio parecía que venía poca gente, pero se está, porque hace mucho calor a estas horas en Valencia, pero poco a poco se están empezando a incorporar más personas. Hay un ambiente festivo bastante, bastante grande. Y el ambiente es bastante reivindicativo, sí.
Sin duda, la situación de la corrupción urbanística en vuestra región es impresionante, ¿no, David? Sin duda uno de los casos más sintomáticos de todo el Estado español.
Sí, sí, en Valencia y en toda la costa de Levante es donde se están dando, creemos nosotros, los casos más abusivos de especulación inmobiliaria, de delitos urbanísticos, y donde realmente aún hay mucho que destapar y mucho por barrer, ¿eh?
¿Cómo es el trabajo que estáis haciendo desde ese movimiento por la vivienda digna en el País Valenciano? ¿Cómo es?
Pues empezamos en julio del año pasado, tenemos poca experiencia, pero la verdad que muy intensa. Entonces empezamos haciendo labores de difusión, aún mantenemos ese tipo de labores de difusión, sobre todo estamos reuniéndonos con asociaciones de vecinos, con gente particular, intentando participar en charlas, etcétera, para dar a conocer y concienciar a la gente sobre el problema de la vivienda. Ahora, a raíz de esta manifestación, queremos dar un paso más allá. Queremos proponer acciones concretas y queremos que las promesas electorales de los partidos dejen de ser meras palabrerías y pasen a ser hechos concretos.
David, en este año que ustedes llevan trabajando, ¿qué colectivo es el que más está preocupado con el tema ahí en Valencia?
Disculpa, repíteme un momentito que tengo mucho ruido aquí.
Sí. Sí. A ver, David, en este último año que han ustedes venido trabajando, ¿cuál es el colectivo que está más interesado, que ven que está más preocupado por el tema?
Hombre, el sector social puede ser más el de los jóvenes que terminan el trabajo y se terminan los estudios y al incorporarse al mercado laboral, pues ven que les cuesta muchísimo encontrar una vivienda que puedan permitirse, sobre todo debido a la precariedad de los sueldos. Entonces también estamos viendo mucho, cómo, sobre todo a raíz de este último año, cómo ha crecido el colectivo de inmigrantes, los problemas relativos al acceso a la vivienda de los inmigrantes que viven hacinados en los llamados pisos pateras o que les estafan ciertas inmobiliarias, les ofrecen una lista de X pisos en alquiler o en venta y resulta que por 400 euros que tienen que pagar y resulta que después desaparecen con ese dinero sin haber conseguido ningún piso ni nada. Entonces tenemos el colectivo de inmigrantes, tenemos el colectivo de jóvenes y cada vez más el de las familias, el de padres, madres que sus hijos ven que sus hijos con 30 años no salen de casa y las propias familias están hipotecadas y se endeudan cada vez más.
Cuéntanos que hemos oído de fondo que estaban gritando algunos cánticos. Cuéntanos qué están contando, qué están diciendo por ahí las personas que se están manifestando.
Perdona, repíteme, por favor.
No, te preguntaba que cuáles eran los lemas que se estaban ahora coreando en la manifestación.
Se están coreando todo tipo de lemas. Hay algunos un poco ya en contra de la gestión del ayuntamiento. Dirigidos directamente al PP en Valencia, como en casa de Rita caben 10 o 12, pero sobre todo son de tipo, pues no tenemos casa, la calle es nuestra, o el mismo que levante la mano el que tiene derecho a una vivienda, y aquí todo el mundo levanta la mano.
Muy bien, David, yo creo que tenemos otra conexión, nos vamos a ir a Granada, ¿no?
Nos vamos a Granada, gracias.
Volveremos.
David. Volveremos a Valencia.
Muy bien, muchas gracias.
Un abrazo. Nos vamos a Andalucía. Hemos hecho ya un recorrido significativo. Madrid, Cataluña, Euskal Herria, la Comunidad Valenciana. Nos vamos ahora a Andalucía, en Granada. Sur. también a las 5 de la tarde. Por cierto, comentaba David que en Valencia ha comenzado un poco más tarde porque hace mucho calor.
Pues en Sevilla también, nos han contado también. Hemos ya conectado con alguna gente que está allí y la han retrasado a las 7 de la tarde.
Por el calor también.
Efectivamente, el calor.
Con lo cual no sabemos qué temperatura puede estar haciendo ahora mismo en Granada. Nos vamos a Andalucía. Antonio Luis García, compañero de Más Voces en Granada. Antonio Luis, un saludo.
Un saludo, buenas tardes, aquí desde la ciudad de la Alhambra, con calor también, y donde empieza la manifestación, se convocaba a las 5 de la tarde, pero los manifestantes empezaban a ser pocos, pero siguen llegando porque todavía lo que es la asamblea prácticamente no está constituida, pero tenemos a miembros de la asamblea aquí que también podremos hablar con ellos a lo largo del programa o si queréis ahora mismo. Estarán alrededor, por definir un poco cómo está la historia, unas 200 personas, que nos parece bastante poco para la ciudad que es, pero claro, todavía este movimiento no ha llegado a la ciudadanía porque prácticamente están empezando.
Pues, ¿alguna otra pregunta? Aunque sea brevemente, no sé si hay alguien de la asamblea ahí, Antonio Luis, para que podamos charlar brevemente con ellos.
Pues hay alguien de la asamblea y se llama Miguel Ángel, se va a presentar y os va a hacer un resumen.
Gracias, Antonio Luis. Miguel Ángel. Hola Miguel Ángel.
¿Qué tal?
Pues nos contaba Antonio Luis que alrededor de 200 personas en Granada. Bueno, ya hemos conectado antes con la Puerta del Sol, un ambientazo. Ajá. La Puerta del Sol llena. En Barcelona la Plaza Cataluña está por la mitad, pero está llegando gente. Y nos decía Antonio Luis que este movimiento todavía es incipiente en Granada. ¿Cómo estáis? ¿Cómo estáis trabajando?
Bueno, pues hay un pequeño grupo de gente que ha empezado a formar un grupo de trabajo, por así decirlo, porque todavía estamos intentando llegar a la gente para crear una asamblea real, porque las reuniones que hemos tenido pues han sido pues esporádicas y grupos de gente reducidos, o sea, poca gente nueva de personas, y estamos empezando a tener contacto con grupos sociales, y estamos viendo que está empezando ahora a tener cierto calado. Y bueno, la verdad es que lo de esta tarde, pues bien, unas 200 personas, y vemos que hay gente que está llegando, que está preguntando, que se está interesando en el tema, y nuestra mayor expectativa de hoy es poder configurar una asamblea.
Miguel Ángel, Miguel Ángel, ¿os coordináis también con otras asambleas en el resto del Estado, en otras comunidades autónomas? ¿Os estáis coordinando?
Sí. Sí, bueno, nuestra primera reunión fue a principios de marzo y fue una charla que vino a dar un compañero de la Asamblea de Madrid. Uh-huh. Porque básicamente lo que queríamos es que nos explicara el funcionamiento de este movimiento y sumarnos a este movimiento. Uh-huh. Entonces, bueno, en la medida de lo posible intentamos siempre pues estar en contacto con ellos y trabajar en no hacerlo solamente en nada, sino trabajar en hacer un trabajo unitario con toda la asamblea.
Miguel Ángel, solamente una pregunta, ¿cuál es la principal reivindicación que hacen ustedes desde la asamblea ahí en Granada?
Pues básicamente el derecho a la vivienda digna. En Granada hay un gran número, no sé, bueno, las cifras que estamos viendo, hablando con... Estamos informándonos y recogiendo datos para recabar, para difundir la asamblea, y hay pues un número muy superior a lo que es la ciudadanía de Granada, y hay un gran desfase de construcción, se están destruyendo las ciudades, hay pueblos que están totalmente irreconocibles y eso no es real, ¿sabes? Y pedimos el acceso a una vivienda digna.
Muy bien, Miguel Ángel. Creo que vamos a irnos a Castellón ahora.
A Castellón ahora.
Quizá volvamos a conectar con vosotros. Ahí estará Antonio Luis para hacernos el enlace. Así que nos vamos a Castellón ahora.
Vamos a ir a Castellón.
Gracias, Miguel Ángel.
Con un compañero.
Bueno, volvemos a llamar.
Un compañero Miguel Ángel de la Asamblea por la Vivienda Digna. En Castellón nos escucha Carlos. Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues, ¿cómo están las cosas en Castellón? Estamos haciendo un repaso por diferentes localidades y poco a poco el ambiente es festivo en muchas de ellas. ¿Cómo están las cosas en Castellón? ¿Carlos?
Hola.
Hola, Carlos, ¿me escuchas?
No, soy Antonio Luis, sigo en antena.
Pues hemos ya cambiado a Castellón.
Aprovechando, antes de que os vayáis a Castellón, hay una serie de datos que que no manejaba este compañero de la asamblea, pero que sí hay una compañera aquí que podría dar los datos exactos de las viviendas que ahora mismo se manejan o que se saben en reales, que están vacías en Granada y el crecimiento que hay.
Pues
¿Tengo tiempo?
Antonio Luis, ¿tenemos tiempo? Yo creo que guardar esos datos, Antonio Luis, guardar esos datos que luego más tarde los vamos a preguntar. Nos vamos ahora a Castellón. Carlos Castellón, buenas tardes.
Buenas tardes.
Carlos. Hola, en Castellón.
Carlos en Castellón, no Carlos Castellón. Queremos saber cómo está la situación en esa concentración, esa manifestación por la vivienda digna en Castellón. Carlos, cuéntanos, ¿cómo están las cosas?
Pues al principio ha costado a la gente movilizarse, éramos unos 20 personas aquí en la Plaza Mayor del Ayuntamiento y ahora seremos unas 500 más o menos.
Pues muy bien, ha subido bastante el número. ¿Un ambiente festivo?
No, más que nada aquí es con pancarta, relajado y reivindicando el derecho a la vivienda.
Carlos, sabemos que Castellón, Elche, algunas ciudades de ahí en el País Valenciano se han sumado un poco a última hora, ¿no?, a estas concentraciones.
Sí, sí, se han sumado Alicante y Elche. Uh-huh. En Alicante es en la Plaza de Toros y en Elche es en la Plaza de Baix. Uh-huh. Estos dos hacen concentración, me parece, y luego Valencia hace manifestación, que sale desde la Plaza San Agustín.
Sí, hemos estado conectados también con Valencia, nos han contado, había un ambiente festivo bastante bien, nosotros lo oíamos de fondo, y bueno, ahí que nos cuentas que se está sumando poquito a poco más gente, ¿no?
Sí, poco a poco va acudiendo, la gente es bastante impuntual aquí en Castellón.
Carlos, cuéntanos cuál es vuestra reflexión, el análisis que hacéis con todo esto que está ocurriendo, la corrupción urbanística y con tantas miles, millones de personas que quedan al margen de acceder a una vivienda digna. ¿Qué análisis hacéis vosotros?
Pues de momento estamos concienciando a la gente que hay un problema serio con esto de la vivienda. Después de la necesidad de comida y agua, creemos que es la tercera necesidad, para, por lo menos para nosotros. Es una necesidad básica tener un acceso a una vivienda, poder independizarse, poder tener un techo donde poder vivir.
Pues así está la situación en Castellón. 500 personas, se va animando la cosa poco a poco. Carlos, agradecemos que nos des esta información. Si te parece, un poquito más tarde volvemos a conectar contigo. ¿Nos cuentas?
Sí, muy bien.
Muchas gracias.
Hasta vale. luego, Carlos.
Hasta luego. Ahora damos un salto. Nos vamos a ir hasta Gijón, donde está Falo de Radio Crash. ¿Qué tal, Falo?
Hola, muy buenas tardes. Aquí estamos en Gijón, en la Plaza del Parchís, donde, bueno, prácticamente está a punto de finalizar ya esta concentración. Aquí concentración, no manifestación, como en otros lugares del Estado.
¿Cómo está de asistencia, Falo, en Gijón? ¿Cómo ha acudido la gente a esa convocatoria?
Bueno, pues aquí un poco más de 50 personas son las que han estado en esta convocatoria, que bueno, pues digamos que poquito a poco se está empezando a generar movimiento respecto a este tema. Tenemos aquí a Eduardo, que es de la plataforma que organiza esta convocatoria. Si queréis, le preguntamos alguna cosa.
Sí, por favor, claro que sí, Falo, adelante.
Bueno, pues cuéntanos un poco, Eduardo, cómo está la situación de la vivienda en Asturias, que parece que no hay tanto problema como en otros sitios, pero bueno, igual no es así, ¿no?
La verdad es que no es así, empieza a notarse que la vivienda es un problema en Asturias, sobre todo estamos viendo cómo las construcciones por la costa están inundando completamente el mar, están construyendo prácticamente dentro del mar y cómo cada vez somos más la gente que no podemos acceder a tener una vivienda digna.
Eduardo. Y la plataforma o la gente que se está organizando, cuéntanos un poco cómo está siendo este tema.
Empezamos a la anterior concentración para el 23 de diciembre y la verdad es que, bueno, empecé yo solo, empezamos a llamar a gente y parece ser que la gente se va uniendo poco a poco, parece simplemente un orvallo de gente, pero bueno, esperemos que dentro de poco sea una gran tormenta de gente la que esté concentrándose y manifestándose para la plataforma por una vivienda digna.
Vale, pues muchas gracias. Bueno, pues aquí, como os decíamos, ya poco a poco se va disolviendo esta concentración. Aquí no ha sido manifestación, sino concentración. Y bueno, pero un acto más, una actividad más dentro de las múltiples que está habiendo por todo el Estado.
Falo, suponemos que Radio Crash ha sumado también a esta retransmisión?
Sí, sí, estamos retransmitiendo todo el programa desde que habéis empezado. Y bueno, intentando aportar nuestro granito de arena también a este tema que nos preocupa.
Bueno, pues desde aquí también vamos a mandar un saludo a toda la gente de Gijón que está siguiendo Radio Crash, para todos ellos.
Muy bien.
Gracias, Falo.
Volvemos a llamarte, aunque parece que acaba en Gijón, aunque estaría bien conectar para que nos hicierais un análisis final, ¿no? O algo así.
Sí, luego un poquito más tarde te volvemos a molestar, Falo.
Vale, muy bien.
Un abrazo.
Venga, un saludo.
Hasta Adiós. Luego.
Pues ya veis... Hay muchas ciudades en las cuales se están manifestando, algunas con presencia más masiva, otras ciudades más pequeñas con una presencia más baja. Una de las ciudades en las cuales no ha habido, capital de provincia además, que no ha habido manifestación es Huelva. En Huelva no se ha realizado manifestación, hay compañeros allí que están empezando a movilizarse, a decir, ojalá se monte ya la asamblea también en Huelva, porque la costa está viéndose afectada por el tema del ladrillo y los jóvenes... Y en general, las personas, porque ya afecta también a personas mayores, cada vez acceden con más dificultad a una vivienda digna, con calidad. Pero los compañeros del proyecto Dos Orillas, del programa Señales de Humo en Huelva, salieron a las calles a preguntar cómo está la situación allí y queremos conocerla.
Sentada en la Plaza de las Monjas y en otras ciudades de España, lugares representativos, donde jóvenes y no tan jóvenes se van a sentar para exigir una vivienda digna, fundamentalmente para exigir que baje el precio de la vivienda. ¿Creéis que es un problema de primer orden?
Los que trabajan tienen miedo de perder el trabajo, los que no trabajan tienen miedo de no encontrar trabajo. Quien no tiene miedo al hambre, tiene miedo a la comida.
Porque hay muchas personas que todavía no pueden tener una vivienda, incluso con una familia casi montada.
Claro que lo creo, y es que es así, porque a estas alturas de la vida que me refiero ya en el siglo que estamos, todavía exista esa carencia tan enorme como existe de una vivienda pura y digna en toda la extensión de la palabra vivienda.
Porque es un tema muy complicado, sobre todo para la gente joven.
No es difícil acceder a una vivienda, lo que es difícil es continuar pagándola religiosamente todos los años. Y mucho más si eres joven y el mercado laboral, tal cual está ahora mismo, no permite un trabajo que te pueda, digamos... permití vivir tranquilamente pagando una hipoteca y vivir más o menos con un bienestar equivalente al que tenías antes de la hipoteca.
Quien no se hace el vivo va muerto, estás obligado a ser jodedor o jodido, mentidor o mentido.
¿De quién creéis que es la culpa o qué creéis que tiene la culpa de que la vivienda haya subido tanto de precio en los últimos años y sea tan inaccesible, sobre todo para la población joven?
La sociedad capitalista en la que vivimos, que ha hecho que suban los materiales, que le den más importancia al dinero que otras cosas, y que las empresas constructoras se centren en aquello que puede ser más caro y más beneficioso para ellos.
El sistema, sobre todo el sistema.
Culpable, pues yo soy pesimista y creo que el caso de Marbella, en la mayoría de los ayuntamientos y sitios de España se da, y los que mayores beneficios sacan de todo esto son los constructores.
Yo creo que es lo que nos ha tocado vivir ahora a nosotros con este boom de la especulación del suelo. Porque antes una vivienda pues estaba mucho más asequible, o los precios por lo menos no eran tan desorbitados. Pero ahora, bueno, tiene que estar trabajando tu tordilla básicamente para poder acceder a una.
Jodido, mentidor o mentido. Tiempo de los tramposos.
Buscando realmente, pues un año aproximadamente. Lo que pasa es que sí llevaba antes 15 años de alquiler.
Ya. Yo me he llevado 8 años prácticamente, toda mi vida de estudiante y tiempo después, pues pagando alquiler.
Oye María, ¿para cuánto tiempo tienes? 30. No de embarazo, sino de pago de hipoteca.
Para 30 años.
¿Y tú, Gustavo?
Yo le gano a María, 35 años. Y porque no había más.
¿Y qué solución creéis que puede tener a medio, corto o largo plazo?
Pues chungo lo veo. No sé. Para eso elegimos a los políticos, que son los que tienen que pensar y decidir qué tienen que hacer para que el derecho de la vivienda sea para todos.
Años atrás existía lo que son las viviendas de promociones sociales, en las que uno entregaba su casita, fuera de quien fuera los terrenos se le daba su casa, el piso nuevo, digamos. Eso está ya por ver y sabrá Dios cuándo volverá eso a ocurrir.
Tendría que venir desde las altas esferas de la sociedad. El ciudadano de a pie realmente no puede prácticamente hacer nada. O lo acepta o está en desacuerdo y está fuera del sistema de compraventa de vivienda. Pero lo único que puede hacer es lo que estamos haciendo ahora, divulgarlo y tratar de, pues bueno, de crear opinión al respecto. Creo que las soluciones son los políticos en este caso.
Pues sí, supongo que la gente que está ahí arriba, bueno, primero, no sé si esto siempre desde arriba hacia abajo o desde abajo hacia arriba, eso es siempre muy relativo, pero desde luego eso debería de estar legislado de alguna manera, de que no fuesen esos precios tan desorbitados, no sé exactamente.
No pasará que todo se cambie, que no cambie nada. No pasará que todo se vuelva a cambiar.
Treinta y cinco años de hipoteca, así es la realidad, con todo un fomento también de la cultura de la propiedad. Decía un economista, un profesor de economía, José Manuel Naredo, que hay un mito, el de que en España no hay cultura de alquiler, que los españoles quieren vivienda en propiedad casi desde el neolítico. Dice él que esto no es así, que en los años 50 la situación era totalmente contraria. Bueno, vamos a seguir conectando con las manifestaciones. Volvemos a Madrid. Nuestro compañero de Radio Enlace, Javier Robles, se encuentra en la manifestación de Madrid. Javier, buenas tardes.
Hola, Rafa, buenas tardes.
Bueno, ¿cómo están las cosas ahora mismo en Madrid?
Pues mira, ya ha partido la manifestación de la Fuerza del Sol, ha cogido la calle Alcalá, porque lo que nos han comentado desde la organización, el recorrido va a ser bastante cortito porque va a acabar en Correos, es decir, en Cibeles. No son muchos metros, pero por lo menos suficientes para que se vuelva a ver las miles y miles de personas, porque yo no alcanzo a ver, voy en la cabecera de la marcha y no alcanzo a ver la conclusión. Y estamos con Ramón Fernández, una de las personas pues, que viene trabajando por el tema de la vivienda desde hace tiempo. Quería preguntarle primero, Ramón, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues quería preguntarte en primer lugar un recorrido que creo que ha habido alguna disputa, ¿no?, con la delegación del gobierno, que no quería dejar, supongo, hacer un recorrido no sé si más largo o por otros lugares.
Bueno, en este asunto el tema es que un derecho, como es el derecho de manifestación, que se supone que tiene que ser comunicado para que no haya problemas, dijimos tres recorridos, tres opciones para delegación de gobierno. Y en todo caso, debe ser, no sé por qué nos molestamos o por qué, en cualquier caso, nos negaron los tres recorridos y nos han dado uno concedido a dedo, que no es ninguno de los que pedimos. Un recorrido corto y bueno, pues desde luego los abusos de delegación de gobierno ya desde las sentadas, pero permanece ahora mediante ataques directos a la Asamblea, es muy claro. Y bueno, en ese sentido denunciar muy claramente a la delegada de gobierno, Soledad Mestre, a la cual ya le hicimos una manifestación por la que ahora quiere meter multas, pero bueno, por su actitud represiva y que, vamos, cantábamos que pedimos casa y nos mandan policía, pues no nos van a sacar, vamos, de la calle, que lo sepan.
De todas formas, Ramón, la manifestación vuelve a ser un éxito y otra vez miles y miles de personas que se vuelven a echar a la calle en Madrid.
Sí, parece que a pesar de los palos y de la mala leche de esta delegada, el problema de la vivienda es demasiado gordo para que se libren de ellos mandando solo antidisturbios. Parece que la gente tiene bastante claro que estamos comiendo todos mucha mierda para enriquecer a Peña, que a las constructoras, a los banqueros, que nos tienen atados de pies y manos mediante la hipoteca, mediante el alquiler, mediante esta situación de la vivienda, que es una vergüenza, y que pues yo creo que la gente ve claro que su situación es una puta mierda y que tiene responsables, y por eso estamos aquí, para señalarles y para que tengan claro que sabemos quiénes son y que estamos dispuestos a actuar contra ellos.
Rafa, no sé si consideras interesante que te pase un rato con Ramón, si le quieres hacer alguna pregunta.
Sí, simplemente una pregunta.
Vale, pues te paso con Ramón Fernández.
Ramón, buenas tardes.
Hola.
Estamos a poco tiempo, a pocos meses de elecciones municipales, regionales, y creemos que tampoco va a faltar mucho para las elecciones generales. Al actual gobierno no le interesa mucho, sois incómodos que estéis en la calle, no les interesa mucho que se cree debate a tan poco tiempo de esas elecciones, porque esto es un tema clave, el tema de la vivienda y del urbanismo, ¿no?
Sí, no, por supuesto, pero es clave hasta el punto de que si bien intentan hacer manifestaciones de izquierdas, derechas, representadas por PP y PSOE para sacar a la gente por temas nimios, es evidente que todos los partidos políticos están puestos hasta las cejas en todos los asuntos de corrupción, que es una fuente de financiación para ellos importantísima, y que desde luego tienen bien claro que a quien sirve es a los banqueros y a las inmobiliarias. Y eso es lo que tenemos que dejarles bien claro también, que lo sabemos, que sabemos que basta ya de tanto cachondeo, de jugar con nuestras vidas, de jugar con nuestras oportunidades de futuro, que no hay manera ya de adquirir una vivienda digna, y que ni mucho trabajo, el trabajo es cada vez más precario, y por mucho que uno trabaje, ya no valen dos empleos, ya no valen tres, ya da igual, porque nos han dejado simplemente a una cantidad grandísima de la población fuera del sistema. Nos obligan a estar así, sabemos que ellos son así, y sabemos que de quién les paga, quién les financia, y por eso desde la Asamblea, de momento, vamos a llevar una campaña de abstención de cara a las próximas municipales.
Ramón, además, hay que decir que esto es la sociedad civil que acaba, ante una necesidad como el de la vivienda y ante los casos de corrupción tremenda de urbanismo, se acaba organizando y acaba formando esas asambleas, porque claro. Los sindicatos, otro tipo de organizaciones, hasta este momento callan, ¿no?
Sí, o sea, casi todas las grandes organizaciones callan. Alguna organización en particular nos ha puesto recursos, pero precisamente por todos los recelos y desconfianzas que han propiciado esos silencios, desde luego con los mayoritarios mucho más, la Asamblea se organizó a partir de las sentadas precisamente como sociedad civil, ¿no? No como gente que viene de ninguna parte ni se conoce, sino como gente que ve que el problema es tremendo y que no está dispuesta a callarse. Entonces, en ese sentido, desde luego, hemos llevado siempre como siglas sin banderas ni partidos políticos, en términos de decir que somos precisamente eso, ciudadanos muy mosqueados con un problema que sabemos de dónde viene. Seguimos trabajando para ver sus causas y desde luego seguimos trabajando pensando en qué alternativas podemos construir desde abajo para cambiar la situación.
Ramón, parece que en Madrid es el movimiento que más cuerpo ha tomado, pero se han sumado en esta convocatoria, sobre todo de este 24 de marzo, muchas otras ciudades, ¿no?, en todo el Estado español. ¿Cómo habéis hecho ese trabajo de coordinación y de extensión?
Sí, exactamente. Bueno, de hecho, todas las manifestaciones que había habido en ciudades habían sido todas convocadas por mí, el anónimo. Estas son las sentadas y la del 23 de diciembre. Aquí en Madrid ya se habían hecho dos manifestaciones, pero que fueron solo en Madrid. En esta ocasión, sin embargo, tras el 23 de diciembre, las asambleas V de Vivienda, de las cuales, bueno, pues eso, a través de vdevivienda.net podréis encontrar todo el listado, hablamos de una gran manifestación a nivel estatal para sacar a la calle el problema, ¿no?, de nuevamente. Entonces, bueno, en Barcelona también ha tomado bastante fuerza la asamblea, pero hay muchas que están empezando ahora y que también empiezan con muchas ganas y que se han sumado a través de esa decisión colectiva que tomamos, pues mitad por internet, mitad por irnos conociendo, de ir a unos a las manifestaciones de otros, pues decidimos que esta era la mejor fecha para intentar volver a sacar el tema a la calle y desde luego que no será la última.
Eso, Ramón, la última pregunta aquí desde el estudio. Efectivamente, se preverá otra salida, porque hasta que el tema no tenga una respuesta clara y pronta, pues claro, la gente, ahora, las asambleas seguirán saliendo, ¿no?
Claro, ahora esperamos desde luego muchas promesas de partidos electorales, pero ya la siguiente ya está pensada para el 13 de mayo como conmemoración de las sentadas, donde seguramente convoquemos una sentada pues con el mismo espíritu y de la misma manera que se convocaron las espontáneas del principio. Intentaremos también que sean en todas las ciudades posibles, que se sume todo el mundo posible y desde luego volver a sacar en los días previos, cuando esté todo el circo electoral en su máximo apogeo y todos nos prometan que nos van a sacar las ascuas del fuego, por más que fallen una y otra vez una vez que ya ha pasado el día del voto. De ese momento creo que va a ser más importante que nunca y esperamos que el 13 de mayo en la calle esté de nuevo todo el mundo.
Muy bien, Ramón, pues muchas gracias y mucha suerte. Yo creo que la delegación nos ha puesto un recorrido corto para que dure media hora. Yo no sé si es que vais a hacer tres veces el mismo recorrido o cómo le vais
a dar. Bueno, la asamblea como tal convoca el primer recorrido. Luego la experiencia de las sentadas es que mucha gente está lo suficientemente mosqueada para dejar de tragar con esto, que ya nos han quitado hasta el derecho de manifestación y lo han convertido en autorizaciones de manifesteo por donde les sale de los cojones. Entonces, como asamblea, no tenemos segundo recorrido. Pero ya veremos si un poco más adelante en la tarde qué pasa. Porque desde luego esta manifestación va a durar muy, quieren que dure muy poco y yo creo que hay mucho mosqueo aquí para volverse a casa tan rápido, vamos.
Muy bien, pues muchas gracias, Ramón, suerte.
Saludos, gracias.
Hasta luego. Bueno, y vamos ahora a Toledo, porque allí tenemos a Justo, nuestro compañero Justo de Toledo Mágico. Justo.
Sí.
Hola, ¿qué tal?
Bien, aquí estamos.
Bueno, cuéntanos en Toledo. Parece que no ha habido finalmente manifestación en Toledo.
No, en Toledo no ha habido. Me he acercado hasta la plaza posible y porque no había habido una convocatoria como tal y hemos visto que no había el movimiento que se esperaba que también hubiera en Toledo. En Toledo tenemos claro que los jóvenes están teniendo un problema importante de acceso a la vivienda y el resto de los ciudadanos, pero desde aquí pues estamos empezando a analizar un poco el problema del por qué no hay acceso a la vivienda. Mientras los políticos dicen que el problema es que no hay suficiente vivienda, en Toledo tenemos la prueba, hemos conocido que somos la cuarta ciudad de España en vivienda iniciada y ahora mismo se prevé aprobar un plan de ordenación municipal que va a hacer tantas viviendas como habitantes tenemos y con todo y con eso la vivienda sube y sube hasta puntos de hacerlo completamente inaccesible no solo para los jóvenes, pero evidentemente los jóvenes son los que más problemas van a tener.
Y probablemente justo esa cercanía, ese espacio fronterizo con Madrid también la convierte seguro en un territorio muy interesante para la especulación urbanística, ¿no?
Sí, bueno, Toledo no ha tenido la repercusión mediática que ha tenido Marbella, evidentemente, pero Toledo, yo soy de los que he luchado con este tema porque es posible casi, bueno, es posible demostrar que Toledo ha tenido y va a tener más movimiento especulativo que el mismo Marbella, precisamente por las cercanías de Madrid. Aquí tenemos, mejor dicho, Madrid vais a tener cerca un Manhattan que es el Quiñones Seseña. Pero si el problema de Manhattan, de ese Manhattan o de ese Quiñón, eran 13.000 viviendas que se estaban planificando, en Seseña, mejor dicho, en Illescas va a haber otras 20.000, en Yepes va a haber otras tantas, Toledo, por ejemplo, ya te digo, se quieren aumentar en 67.000 viviendas más las 15.000 que están pendientes del plan general anterior. Pero tenemos un círculo de poblaciones en las que vamos a tener, no uno, multitud de Seseñas. O sea, el problema no es la vivienda, el problema es la especulación y cada vez que se hacen más viviendas, el precio de la vivienda sube mucho más.
Muy bien, Justo. Estamos haciendo ronda, como si nos está siguiendo. Vamos a ir, creo que, a Salamanca. Si te parece, Justo, o si tienes algo que comentar sobre la cuestión como está en Toledo, quizá nos contaban que no va a tardar mucho otro nuevo encuentro, otra nueva manifestación, probablemente a nivel estatal. A lo mejor Toledo ya se puede sumar a esa, después de que hayan movilizado esa asamblea también allí.
Vamos a ver si la próxima vez hay repercusión también en la calle y os lo podemos contar desde aquí.
Justo, ya te despedimos, pero además, simplemente para terminar, sí. Brevemente, Toledo tiene otro conflicto, que es una de las ciudades de España, si no la que más símbolos franquistas todavía tiene en sus calles. Y eso tiene que ver con el urbanismo de alguna manera, ¿no?
Yo no te diría de las que más. O sea, es que Toledo en sí mismo, por los gobiernos que ha habido municipales, pues se empeñan en que siga siendo la bandera viviente del franquismo. Toledo ha tenido un problema importante a nivel de protección del patrimonio. Hemos tenido, por ejemplo, una lucha, no porque no viniera el Museo del Ejército de Madrid al Alcázar de Toledo, que es otro símbolo franquista, pero claro, había un problema también estatal para poder ampliar el Museo del Prado, lo que ha consumado pues un grave atentado patrimonial en el edificio que se ha añadido al Alcázar, lo que va a ser el Museo del Ejército, y aquí estamos luchando contra nuestros gobernantes, no solo por salvar el patrimonio y porque se quiten desde hace años esos símbolos franquistas, y no hay suerte ni para lo uno ni para lo otro, y la lucha continúa. O sea que Toledo tiene bastantes problemas aparte del urbanismo, pero todos tienen que ver de alguna manera con el urbanismo.
Estaremos muy atentos. Justo López, muchas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta luego.
Nos vamos a Salamanca. Salamanca tiene una plaza mayor muy grande donde hay una medalla de Francisco Franco, también, que el alcalde del Partido Popular mantiene impoluta todos los años. Es la medalla más limpia. Allí se encuentra un compañero, David. David, buenas tardes. No tenemos a David en Salamanca. Se nos ha caído. Además, es importante tener esa conexión porque tenemos los primeros conflictos en Salamanca, precisamente. Aquí tenemos a David ya en Salamanca. David, un saludo.
Hola, buenas tardes. ¿Qué hay?
Cuéntanos, David, qué es lo que ha pasado en Salamanca.
Bueno, pues en principio la concentración estaba convocada por la plataforma Por una Vivienda Digna, que somos nosotros. Y somos una plataforma totalmente apolítica, pero a la convocatoria han acudido dos grupos, uno derechista y otro de izquierdas, Partido Juventudes Comunistas y Democracia Nacional, y lo único que se veía eran banderas de Democracia Nacional, y lo único que hemos podido hacer ha sido leer el comunicado, dejar claro que nosotros somos una plataforma totalmente apolítica, y simplemente eso, estamos haciendo un poco de publicidad de la plataforma.
David, ¿calificaríais eso de un boicot de esas organizaciones hacia esta manifestación, esa concentración?
Pues no quiero pensarlo, porque supongo que este es un problema que afecta a todo el mundo y debería de tener sensibilidad tanto parte derecha como parte de izquierdas, pero sí que pienso que ha habido un tanto de boicot.
Pues es una pena. ¿Cuánta gente se había convocado ahí en Salamanca? ¿Cuánta gente habéis estado?
Pues lo que pasa es que era muy difícil apreciar, porque estaba la gente dispersa. Al ver las banderas del grupo político no se han querido acercar mucho, pero habría unas 100 personas. Y la gente que pasaba se veía que iba a la concentración, pero no se quedaban porque, pues visto lo que había, no les interesaba.
Pues triste. La verdad es que triste la situación. Por último, David, queríamos preguntarte cuál es la situación con respecto a la vivienda, incluso también a la corrupción urbanística en Salamanca.
Pues en Salamanca tenemos dos problemas. El primero es que los salarios normalmente son bastante bajos, 700, 800 euros, y los pisos tienen precios, pues incluso casi el centro de Salamanca, casi como Madrid. O sea que es una cosa que tenemos que tener muy en cuenta, y la población de Salamanca está muy envejecida. La gente no se quiere quedar aquí a trabajar, y los pocos que nos quedamos tenemos muchos problemas para encontrar piso.
Pues esperemos que en próximas convocatorias, nos decían desde otras localidades que sin duda esto no va a parar, que esto va a seguir, que van a seguir las manifestaciones. Esperemos que en la próxima en Salamanca pues no haya estos conflictos entre grupos políticos, que al fin y al cabo lo que han conseguido es boicotear un acto que es apolítico y que incumbe a todos. Gracias, David. Mucha suerte.
Vale, muchas gracias a vosotros. Venga.
Nos vamos a Madrid. Volvemos a Madrid.
Ahí está Giuseppe.
Yendo hacia Cibeles.
Giuseppe.
Sí, dime.
Hola, ¿qué tal? Estás Hola. En la manifestación en Madrid. ¿Dónde te encuentras?
Pues me encuentro en la Puerta del Sol ahora mismo.
¿Y cómo está?
Y la manifestación parece que se está moviendo ahora. Pues está yendo hacia Cibeles.
Ajá.
Pues, sí. Bueno, hay bastante gente. Hay hay unos cuantos carteles. Ahora estoy leyendo Bush hizo el 11M y yo no tengo casa. La cochera de Madrid, ningún coche sin techo. Y pero exactamente, no sé por dónde la manifestación se va, porque me pareció que era una concentración y luego han decidido moverse.
Sí, Giuseppe, efectivamente un compañero de nosotros está, nos dijo al principio, ya van por la calle Alcalá y van a llegar hasta Cibeles.
Ah, vale, vale, vale.
Eso quiere decir...
Y es que yo estoy en la cola de la manifestación.
Exactamente,
ahora.
Eso quiere decir que hay bastante gente, porque ya hemos hablado con él hace ya un rato, y digamos que estará cubierta casi toda Alcalá y estarán llegando ya a Cibeles. Y tú todavía estás en la Plaza del Sol, lo que significa que hay todavía gente, digamos, esperando caminar, ¿no?
Bueno, aquí hay como una mitad de la Plaza del Sol que está llena y ahora, bueno, muy muy lentamente la manifestación se va moviendo.
Ah, bueno, pues eso entonces habla bien, eso habla bien, porque te digo que ya hay gente avanzada en Alcalá y eso quiere decir que la gente que está ahora mismo ya marchando desde Sol, pues sumada, supongo que son muchas.
Giuseppe, ¿cómo ves tú el ambiente? Haznos una descripción del ambiente que estás viendo ahí en la Puerta del Sol.
Pues el ambiente es muy alegre. Hay, bueno, mucha gente tocando y no sé, bueno, la gente la veo... Creo que somos todos en la misma situación. Bueno, la gente, el problema de la vivienda digna, porque hablando con la gente todos tienen problema de estar en alquiler, de pagar mucho de alquiler y no sé, bueno, yo creo que es una lucha que tiene su derecho y... Uh-huh.
Bueno, pues Giuseppe, vemos que la manifestación en Madrid hasta ahora de las conexiones que hemos hecho es la más numerosa, quizá donde se ha movido más también la convocatoria, y vamos a ir haciendo esa ronda, volveremos con vosotros en Madrid de nuevo a retomar cómo va esa manifestación que ya va marchando. Giuseppe, conectamos de nuevo con vosotros ahí en la Puerta del Sol. Nos vamos a ir ahora, creo que
a Barcelona. Nos vamos a ir a Barcelona.
Hasta luego, Giuseppe.
Enseguida, vale. Despedimos a Giuseppe, nos vamos a ir a Barcelona. Antes de irnos a Barcelona, mientras los compañeros se preparan con la conexión, mientras la mayoría de la gente, y estamos viendo que es el panorama de todo el Estado español, no tiene una vivienda, o es difícil hacer una vivienda, y para hacer una vivienda hay que hipotecarse durante 30-35 años, algunos famosos y algunos que se venden como enrollados están cobrando un dineral, ¿no? Por hacer el juego, ¿no? Sí. Por hacer anuncios.
Pues eso quiere decir que da para todo el mundo este negocio del ladrillo, porque resulta que entre los famosos que están prestando su imagen para algunos centros no nada más de vacaciones, sino también de viviendas, pues está Antonio Banderas, está Fernando Alonso, está la famosa Anne Igartiburu, está también, claro, José Antonio Camacho. Bueno, pues
José
más
Antonio
o menos
Camacho, Murcia,
cada uno de estos cobra, bueno, Alonso, bueno, entre 800 y 700 mil euros cobra por imagen. La han 30.000, bueno, un poquito menos, ¿no? Bueno, y así. Y ahora Antonio Banderas también está metido en la promoción de, dicen, de una vivienda social. Había, pero en Brasil, ¿eh? No, y bueno, suponemos que, por cierto, que Ronaldo también está...
Algunos
también,
árboles, ¿no? Habrá costado eso,
pues
seguro.
Entonces esto da para todos.
Da para todos. Yo no sé si hay algún famoso en la manifestación de Barcelona. Alfredo Caro, ¿ves algún famoso por ahí despistado?
Pues no, ninguna de las caras que veo me suenan mucho, ¿eh?
¿Cómo están las cosas ahora en la manifestación de Barcelona?
Pues muchísimo más animada que antes.
Ah, estupendo.
Se ha duplicado o triplicado el número de gente, yo creo que hay más de 2.000 personas aquí. Estamos por el Paseo de Gracia, hay bastante animación. Han hecho algún acto interesante como subirse a unos andamios y desplegar alguna pancarta que ponía 300.000 viviendas vacías. Y nada, tenemos protección policial, pero no llama mucho la atención, y sí llama mucho la atención el número de batucadas tan interesante con sus cánticos y tambores, etcétera, que están animando muchísimo la marcha, ¿no? Uh-huh. Quiero pasaros con un miembro de la V de Vivienda, lo que pasa es que ahora mismo está bastante ocupado con el servicio de orden, a ver si en un segundo os lo paso, lo veo un poco casi como dirigiendo el tráfico, ¿no? Como soy un mozo, no se tratará, pero enseguida lo paso. Ajá. Y ahí es interesante también la cantidad de asociaciones de vecinos que llevan su propia pancarta, Badalona, asociaciones de vecinos de Barcelona, y el cambio de colorido que se solía ver tradicional en las manifestaciones con banderas, está cambiado por estos carteles individuales con un mensaje, ¿no? Un poco al estilo norteamericano, pero queda muchísimo colorido a la marcha. Eso queda muy bonito. Y el lema principal es: la vivienda es un derecho, que no nos tomen el pelo, que no nos tomen más el pelo. Ese es el lema de la manifestación.
Alfredo,
os voy a pasar con Paco si queréis y le preguntáis a él lo que queráis. Venga, hasta ahora.
Buenas tardes, Paco.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos que estabas ahí negociando con las fuerzas de orden.
No, negociando no, comentando. O sea,
ellos tienen un problema de vivienda también, ¿no?
También los policías tienen problemas de vivienda, ¿no?
Bueno, no, lo que a ver, el 30 de septiembre ya pasó también, que al principio nosotros pedimos bajar por Ramblas, al final no se podía porque había obras, pero todo, por ejemplo, se nos avisó, como esta vez, pues fuera de tiempo. Entonces, el único comentario ha sido que, claro, que el recorrido ya estaba pensado, ya está pensado y es lo que se va a hacer, y no, ha sido más un comentario que una negociación, es que no, o sea, a ver, son manifestaciones absolutamente festivas y aquí en Barcelona hemos tenido la suerte de que siempre ha sido más la alegría que ir, digamos, con las porras por detrás, que eso ya sé que ha pasado en Madrid y lo lamento mucho y espero que hoy también en Madrid sea todo fiesta, que es lo que tiene que ser.
Bueno, de momento es todo fiesta, Paco, pero nos comentaban que hay un problema con el recorrido. La delegación a última hora ha puesto un recorrido muy corto, de escasos metros, y claro, ahora es un problema porque hay miles de personas en Madrid y van a llegar enseguida al final del recorrido. ¿Y qué pasa ahora después, no?
Ya, es que a ver, legalmente, cuando se hace una comunicación gubernativa, digamos, las autoridades tienen 3 días para decir para proponer otra cosa alternativa. Entonces, si esto lo hace fuera de plazo, el problema es que se tiene que recurrir, en fin. Yo pienso que, de todas maneras, si siendo masiva la manifestación y siendo alegre, la lógica está en que sencillamente se le deja a la manifestación respirar tal como quiere y digamos que ser festiva, ¿no? Tú me estás hablando ahora de Madrid, perdona.
Sí, estamos en Vallecas, en los estudios de Radio Vallecas, retransmitiendo para, pues fíjate, esta emisión es histórica porque multitud de radios libres y comunitarias de todo el Estado español están retransmitiendo las manifestaciones. Estamos haciendo gira por todas las manifestaciones de todo el Estado y estamos comprobando el ambiente festivo en todas ellas. Por eso te queríamos también preguntarte, ¿cómo está siendo el trabajo de V de Vivienda allí en Barcelona?
En Barcelona no ha sido tanto como reducirlo a la mitad, ni mucho menos, pero que fuéramos por la calle de debajo de Aragón en lugar de por la misma calle de Aragón, que es más ancha, y que es en la calle de Aragón es donde está la consejería de vivienda, y entonces, claro, ahí tenemos un acto previsto, y bueno, en principio lo vamos a hacer, aún no hemos llegado, aún hemos de hacer un acto delante de la bolsa, que estamos a punto de llegar, y bueno, y en ese programa de actos, entre comillas, pues estamos. Pero ya digo, aquí, desde luego, lo que hemos hablado con la Urbana ha sido comentarlo, nada más. El hecho de que, bueno, de que ya está previsto una cosa y nada. Y...
Paco, quería preguntarte una cosa. Hace no mucho se celebró el Fórum en Barcelona. En el Fórum vendieron mucho el tema de la ciudad sostenible, Barcelona sostenible, y nos encontramos con un problema de millones de personas ajenos a una vivienda digna porque hay que hipotecarse para 30, 35 años y hay una corrupción urbanística enorme. ¿Qué quedó de aquellas promesas que se hicieron?
Bueno, es que, o sea, por mucho que la palabra sostenible se la apuntan muchos partidos y mucha gente rápido... es una ciudad escaparate. Lo del Fórum es una ciudad escaparate, no una ciudad sostenible. Y Barcelona es una ciudad que está de escaparate de cara... Es una ciudad maravillosa para el que viene a visitarla, pero no es una ciudad cada día más invivible para el que quiere vivir y tiene derecho a vivir en su propia ciudad. El derecho a la vivienda y el derecho a la ciudad son dos cosas que están muy ligadas, ¿no? Entonces, aquí en Barcelona, pues sí, el Fórum realmente fue eso, o sea, un escaparate de cara al exterior, de cara a la marca Barcelona. También hace poco salió un libro que habla de Barcelona marca registrada y claro, contra esa falacia de ciudad, pues claro, pedimos la ciudad desde siempre, digamos, para la gente y que la gente no tenga que marchar de la ciudad para que digamos el espacio donde tendría que vivir lo ocupen oficinas vacías o hoteles con demasiadas habitaciones vacías.
Pues Paco, muchas gracias. Agradecemos tu presencia aquí en esta retransmisión especial. Y
para mí es un placer.
Os deseamos que esa fiesta continúe. Y supongo que, bueno, pues no ha sido la primera. Ya todo el año pasado hubo muchas sentadas, muchas manifestaciones. Esto va a seguir.
Segurísimo. Yo creo que el ritmo trimestral este parece que está funcionando. Te hablo también de ritmo y veo que el camión no acaba de avanzar. Y esto también es un problema, ¿no? Cuando quieres ponerle música y fiesta a todo, es difícil de coordinar. Pero bueno, espero que, sobre todo, que en las ciudades donde ha empezado un poquito más tarde, crezca también como ha crecido en Barcelona. Y animo a todos a disfrutar de esta fiesta.
Muchas gracias, Paco.
Venga, vosotros.
Pues era Paco, desde Barcelona. Pues ambiente festivo en Barcelona.
Sí. Además se ha ido sumando gente. Al principio, cuando hemos conectado con los primeros, había poquilla gente. Era pronto quizá también, y ahora se ha ido sumando muchísima más gente, según nos cuenta Paco.
Hombre, como comentábamos, parece que la de Madrid ha sido la más concurrida, y bueno, haciendo un cálculo, los que están llegando a Cibeles y todavía hay gente en Sol, eso quiere decir que hay bastante gente.
Todo este movimiento tiene un nivel de protesta claro. Estamos en las calles, estamos protestando, pero también tiene un nivel de propuesta. Y hay todo un movimiento que lleva años denunciando todo lo que está ocurriendo con el tema del urbanismo y con el tema de la vivienda. Es el movimiento Ocupa. El movimiento Ocupa, muy presente en todo el Estado español, con muchos años de trabajo también, sí. En favor de los barrios, en favor de las localidades. Un movimiento que ha sido criminalizado por sistema, por las diferentes administraciones y los diferentes gobiernos, ¿no?
Efectivamente. Además, yo creo que fue quizá el primer movimiento que pone en tela de juicio la situación de la vivienda hace ya casi 20 o 25 años, ¿no? Y no un movimiento aislado, porque también movimientos de esas características en Europa se han dado desde los años 50 y han tenido diversas características, ¿no? Los hackers en Holanda o cualquier otro movimiento de ocupas, y no solo de ocupas, sino de gente con necesidad de viviendas también, ¿no? Que hay también mucha gente que ha ocupado viviendas sin ser de ese movimiento Ocupa.
Pero además teniendo siempre muy claro, y ya desde hace varias décadas, el tema de la especulación. Que la especulación en realidad no se ha detenido. No se ha detenido, inclusive ahora realmente a unos grados absolutamente groseros, digamos, ¿no? Es tan evidente y es tan a cara abierta que...
Sí, además en este país es mucho más descarada, ¿no? O sea, el hecho de que se esté construyendo de esa manera tan brutal, ¿no? Algo que a todas luces, sin conocer mucho el tema, parece insostenible, ¿no?
Además, el movimiento Ocupa han sido los primeros en que demostraron una realidad que los políticos han querido tapar, y es el tema de los locales y las viviendas vacías. Los políticos dicen, no, es que la demanda crece, tenemos la necesidad de seguir recalificando suelo y de seguir construyendo. Okay. Cuando nos acaban de decir en Barcelona 300.000 viviendas vacías, 3 millones, se calcula que 3 millones de viviendas en todo el país, en todo el Estado español, se encuentran vacías. El movimiento Ocupa empezó a entrar en esos locales y decir, nosotros esto lo podemos utilizar no solamente como vivienda, sino para además dinamizar nuestros barrios, dinamizar con cultura, con actividades gratuitas, con trabajo voluntario, con militancia de barrio, ¿no? En Euskal Herria es un movimiento muy asentado, y los compañeros de Tastas y Ratia nos han preparado un reportaje donde nos comentan los últimos cierres, las represiones que sufre el movimiento Ocupa allí.
Junto a estas nuevas manifestaciones que piden una vivienda digna está la antigua táctica juvenil de la ocupación, una ocupación que puede tener dos vertientes: una ocupación para un uso social, un disfrute colectivo, en cuestiones que en el Estado español se han llamado centros sociales y aquí normalmente se han llamado gasteches, casas de juventud ocupadas, y también la ocupación para, bueno, pues para el uso individual o de pequeños grupos de esas casas ocupadas, ¿no? Para solucionar de una forma, de una acción directa, la crisis de la vivienda. Vamos a escuchar lo que ha pasado esta semana al gasteche de Baracaldo, a Dorrechea, la casa torre, la cual se llamaba así a este gasteche, que ha sido derribado, que ha habido heridos, que ha habido detenidos, ¿no? Unos gasteches que están en riesgo de desalojo, muchos, por la proximidad de la de las elecciones municipales que les hace ponerse en el ojo del huracán. Tenemos a Gasteches históricos aquí en Euskal Herria como el de Gasteiz, en peligro de derribo, y otras amenazas a otras casas ocupadas que conocemos aquí en Vizcaya. Para la próxima semana está organizada una marcha desde Santurce a Bilbao, como la canción, por los diferentes espacios ocupados para seguir reivindicándoles. Por lo tanto, nuestro siguiente reportaje habla de la ocupación y en concreto de estos hechos que ha habido esta misma semana en el desalojo y derribo del Gasteche de la Casa Ocupada Juvenil de Baracaldo.
Quería comentaros un poco todo lo que pasó en el transcurso del día de ayer con el desalojo y derribo del Gasteche de Orrechea en Baracaldo. Y bueno, pues comentaros que como has dicho, pues sí hubo, la semana pasada ya hubo una alarma, ¿no?, de que estaba la chancha ahí en la puerta, pero bueno, no llegó a más. Ayer por la mañana, a las 7:30 de la mañana, pues el Gasteche apareció tomado por la policía, pues dotaciones de la chancha, de la policía municipal, una grúa, una excavadora, y comenzaron a derribarlo. Desde primera hora de la mañana, pues se fue juntando gente allí, pues al final habría como unas 150 personas, ¿no? Por la mañana se hicieron dos convocatorias, se hizo en el Instituto de Urco, se hizo un paro, se hizo una asamblea con 200 alumnos y alumnas, y en el Gasteche la concentración que te he comentado, ¿no? Unas 150 personas. Decir que desde primera hora de la mañana, pues ya había habido algún momento de tensión porque las condiciones en que se estaba llevando a cabo el desalojo y el derribo, ¿no?, de una manera totalmente ilegal, sin vallar el edificio, sin las condiciones de seguridad, sin mostrar ningún tipo de permiso. Todo esto al final pues concluyó con el accidente, pues cuando la máquina excavadora pilló el pie de una de las chicas que estaba sacando cosas del Gasteche, tuvo que ser trasladada en ambulancia al hospital de San Eloy. Y bueno, pues al final la policía, sin previo aviso, comenzó a cargar violentamente contra la gente, dando por diferentes golpes a las personas que se encontraban allí. Y bueno, una persona fue detenida por dos policías de paisano que, pistola en mano, la subieron a un coche y se la llevaron. Ha resultado ser dos policías nacionales que se llevaron a esta persona a la comisaría de Indautxu, en Bilbo. Y bueno, después de esto ya era imposible acercarse al Gasteche, estaba totalmente todo tomado, la policía no dejaba acercarse, y bueno, todas las cosas que se habían recuperado estaban allí y no se podía acceder a ellas, ¿no? Un montón de material se perdió en el derribo, se tiraron un muro encima de la guera donde estaba toda la herramienta y el material de trabajo, se perdió diferentes herramientas, rotafler, radial, taladros, pues un montón de cosas, ¿no? Se han podido recuperar algunas, pero gran parte del material que tenía la vasta asamblea de Baracaldo pues se ha perdido con el derribo.
David, y también a la tarde después hubo una manifestación, ¿no?, que también acabó bastante, bueno, bastante, con bastantes palos. Cuéntanos todo lo de la tarde.
Sí, bueno, pues por la tarde se había convocado una manifestación a las 7:30 de la tarde desde la Plaza Vidionera, pero bueno, la presencia policial ayer era tosigante en la calle Los Fueros, varias furgonetas de antidisturbios, y se decidió, pues para evitar enfrentamientos, hacer un recorrido alternativo. La marcha fue por Askatasune Etorbidea, por Baracaldo, y al llegar a la altura de Bagatxa, pues las furgonetas de la policía arremetieron contra la manifestación, cargando salvajemente, pues con pelotas de goma, porrazos y tal. Y bueno, ahí identificaron a gran número de personas, entrando la policía a diferentes bares, comercios, bajaron incluso a la boca a la estación del metro de Bagatxa, donde tuvieron a gente retenida en el suelo, tumbada en el arcén, a 7 u 8 jóvenes, mientras los identificaban. Y bueno, ante esta situación, pues en la mani había unas 400 personas que ya en diferentes grupos estuvieron pues planteando todo el tema, el lema, ¿no?, de Dorrechea Bisiri, que de Saljoriques, y pues siguió habiendo diferentes enfrentamientos ya entre grupos de jóvenes y de Achancha, ¿no?, pues que disparaba indiscriminadamente sus pelotas de goma y así, más o menos eso es lo que fue. Pero bueno, se han hecho otras dos convocatorias también para próximos días, y quería aprovechar para comentaros también.
¿Y cuáles son esas convocatorias? Porque nosotros sabemos aquí, por supuesto, esta marcha, de Santurce a Bilbao, que está convocada para el día 31, pero supongo que durante este fin de semana seguiréis haciendo convocatorias de protesta.
Ajá, efectivamente. Bueno, la Gasteche marcha se mantiene. Había previsto que a su paso por Baracaldo se realizara una ribascari, una comida popular en el Gasteche, que todavía está por ver dónde se va a hacer esta comida finalmente, pero bueno, se sigue manteniendo la marcha y se sigue manteniendo su paso por Baracaldo, ¿no? Que evidentemente será caracterizado pues más con repulsa al desalojo y contra la especulación inmobiliaria que sufre el municipio, ¿no? Esperamos centrarlo un poco la Gasteche Marcha, por lo menos el paso en Baracaldo, en denunciar el desalojo de Dorrechea a Gastechea. Independientemente de esto, la Baracaldo Cogasta Asamblea ha convocado, pues como te decía, varias movilizaciones, ¿no? Mañana mismo por la mañana hay convocado otro paro de estudios en el Instituto de Beurco, y desde allí, desde Beurco Sarra, desde el parque, si se puede, desde el Gasteche, que estaba justo al lado, porque la torre todavía está en pie, saldrá una manifestación a las 11:30 de la mañana, que terminará en la Rico Plaza Baracaldo, delante del Ayuntamiento, donde se hará una rueda de prensa a los diferentes medios de comunicación, ¿no?, para explicar con todo detalle pues cuál ha sido, qué es lo que ha pasado, ¿no?, cómo se ha realizado el desalojo, la manera que te he comentado, ¿no?, de una manera totalmente ilegal, la violencia desproporcionada que ha empleado la policía en el mismo, y las protestas que se hacían contra él. Y luego pues hay otra manifestación ya el día sábado a las 8 de la tarde, que saldrá desde la Plaza Vidionera. Y de momento esas son las convocatorias que he previsto.
Hasta luego, David.
Es que te casco, Venga, agur.
El informe de los compañeros de Tastas y Ratia en Bilbao. Tenemos comunicación telefónica, tenemos ahora una entrevista en esta emisión especial. Recordemos que estamos transmitiendo a través de multitud de radios culturales, comunitarias, sociales de todo el Estado español las manifestaciones de este 24 de marzo, cuando son las 6:30 de la tarde, en favor de la vivienda digna y contra la especulación urbanística. Tenemos al otro lado del hilo telefónico al señor José Ramón Montes. Él es del Grupo de Urbanismo, Suelo y Vivienda de la organización ATAC Madrid. José Ramón, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Rafa.
Queremos hablar con vosotros, contigo, para que nos des otro enfoque a este conflicto. Nos preguntábamos, ¿influirá todo este tema de los paraísos fiscales en el tema del negocio y de la corrupción urbanística? ¿Influye, José Ramón?
Evidentemente sí, porque los beneficios que las empresas obtienen tienen camino de no pagar impuestos a través de los propios paraísos fiscales, en cual incluso la banca española, como el BBVA, que tiene un paraíso fiscal en la isla inglesa de Jersey, o la reunión que hubo el otro día, el 8 de marzo, de Luxemburgo, para orientar la evasión fiscal, evidentemente, si las inmobiliarias obtienen el mayor ingreso, no lo van a hacer para que paguen impuestos en España, sino que lo orientan hacia los paraísos fiscales. Claro que influye, y mucho.
¿Y qué hacen o qué no hacen las administraciones y los gobiernos para poner trabas a todo este movimiento internacional de capital?
Más bien, ¿qué no hacen?
¿Qué no hacen?
O sea, mira, estamos metidos en la... Yo hablo personalmente, claro, me responsabilizo de lo que digo, pero ATAC también se une a esto. Diríamos, en la Unión Europea, que es el paladín de las liberalizaciones, pues todo lo que sea controlar, todo lo que sea, diríamos, dirigir el tema del movimiento económico, les parece un intervencionismo. Entonces, teóricamente, pues no hacen, diríamos, hacen la vista gorda. O sea, más bien, las leyes están ahí, pero luego, en realidad, no sancionan, no denuncian, no intervienen. Es una inhibición. Más bien, lo que no hacen es lo que causa esta especie de anarquía alegre del capitalismo. Y sobre todo del inmobiliario, claro. Aparte del blanqueo de dinero, de la delincuencia, de la droga, el famoso blanqueo que transforma en inversión inmobiliaria muchas de las cosas que proceden del tráfico de drogas, como se nota en la Costa del Sol.
Pues toda esta pasividad nos puede dar mucho miedo, José Ramón, porque ¿hay algún grupo político que le interese hablar claramente de esto, o es que todos están metidos de alguna manera en todo este tipo de negocios?
Bueno, eso es muy delicado, pero realmente yo creo que lo que pasa es que, vamos, no voy a dar nombres de grupos políticos porque no me parece oportuno, pero evidentemente cuanto más, y tú ya puedes entenderme lo que voy a decir, cuanto más metido esté el liberalismo en el ideario político de cualquier grupo, evidentemente menos actuarán. Y cuanto más se intervenga la defensa de lo público, más actuarán. O sea, con eso, es más, cuanto más europeísmo o llamado europeísmo haya en una fuerza política, más inhibicionistas serán. Cuanto más defiendan la intervención y la acción de la administración pública, más controlarán. Yo creo que he sido claro.
José Ramón, una pregunta. ¿Cómo estas asambleas populares que hoy han salido en diversas capitales del Estado español, ¿cómo pueden empujar justamente para que este derecho lo tomen también, no nada más los gobiernos, sino también los grupos políticos? ¿Qué tanto puede influir esta salida?
Bueno, a mí me parece que hoy es 24 de marzo y quedan 2 meses para el 27 de mayo. Es decir, el 27 de mayo son las elecciones precisamente municipales, locales, en las cuales el urbanismo y la vivienda tienen una importancia capital. Yo creo que estas intervenciones tienen dos finalidades. Una, crear conciencia y hacer que las administraciones públicas se tomen en serio la cosa. Y otra, hombre, influir un poco en que el voto ciudadano se oriente hacia aquellas fuerzas políticas que dentro de sus limitaciones hagan más por el derecho ciudadano y por ese valor de la vivienda es un derecho y no un negocio. Y además la propia Constitución española lo reconoce. Es un derecho reconocido. O sea, eso es lo grave. Pues para eso es.
José Ramón, hay un economista, se llama José Manuel Laredo, al cual conocerás.
Es un gran amigo mío y es una verdadera gloria nacional ese hombre. Dime.
Pues él habla de 6 tópicos que sostienen una situación irracional. Los mitos inmobiliarios de nuestro tiempo. Bueno, dice 6. Yo me quedo con 2 y yo te los pregunto a ti. Nos venden, nos cuentan que en España no hay cultura de alquiler. Primer mito. Y el segundo mito, que pagando alquiler se tira el dinero. Esto, José Manuel Laredo lo tira. ¿Tú estás de acuerdo?
Estoy totalmente de acuerdo porque, mira, en España, hombre, antes de la Guerra Civil, prácticamente toda la población de ciudad, todos los urbanos, urbanitas, vivían en alquiler y prácticamente todo el mundo tenía la figura del casero y la clásica casa de 5 pisos en la cual el administrador cobraba la renta, y la cultura de alquiler ha sido la cultura urbana española hasta que después de la creación del Ministerio de la Vivienda por Arrese en 1957 se estableció la idea, y que diríamos el movimiento nacional dijo, con la propiedad se crea gente de orden. Es decir, el franquismo transformó la cultura de alquiler hacia cultura de propiedad para fijar la población. Eso es un asunto, pero cultura de alquiler ha habido durante 150 años en España. ¿Y el otro principio cuál era?
Y el otro era que pagando, se dice, nos venden, nos cuentan que pagando el alquiler tiramos el dinero.
Mira, Rafa, te voy a decir una cosa muy clara. Si una persona tiene una hipoteca de 35 años o de 25 años, realmente está tan vendido y tan agarrado como el que paga un alquiler. Y en vez de ser el casero, don Pepe, el dueño de la casa, el casero es el banco. Y además, y el banco se lleva el dinero, es decir, eso es un sofisma, y en realidad la compra de una vivienda es igual de, diríamos, bloqueante de la actividad. El alquiler, hay que tomar la vivienda como un servicio, no como un negocio. Y tú si pagas por tu servicio de alojamiento una tasa, pues es como si pagas la luz o el gas o el teléfono. Es decir, es un sofisma decir que se tira el dinero con el alquiler, porque la vivienda es un servicio.
Y también nos dicen, José Ramón, que la vivienda nunca ha bajado de precio y que nunca bajará.
Bueno, ha bajado de precio en las crisis del 87, del 92, en fin, y sí ha bajado de precio. Lo que ocurre es que el tema, como se une con criterios de inflación, de devaluación de dinero y de la exposición de las propias cifras, parece que siempre aumenta, pero en realidad el valor real, ha habido momentos en que sí ha bajado. Lo que ocurre es que se ha tratado de decir que la vivienda es un valor seguro, de que las demás, sobre todo en las crisis bursátiles, la burguesía, las clases medias, se les implica a que dejen acciones o dejen cosas fluctuantes y lo aseguren en la vivienda. La vivienda sí baja, lo que ocurre es que la prestigian para que aparezca como el valor seguro por antonomasia. Por eso tiene esa apariencia, pero sí ha bajado varias veces en España.
José Ramón Montes, del Grupo de Urbanismo Suelo y Vivienda de ATAC Madrid. Agradecemos que hayas estado estos minutos con nosotros. Muchas gracias.
Gracias a ti. Adiós.
Adiós, José Ramón. Nos vamos de esta conexión telefónica directamente a las calles, a Bilbo, a Bilbao, a Euskal Herria. Allí nos encontramos con nuestro compañero Juancho. Juancho.
Hola, ¿qué tal?
¿Cómo están las cosas?
Pues mira, ya estamos un poco cansados, porque vamos trotando pues más de una hora, nos hemos doblado, de 200 hemos pasado casi 500 y hemos ido pues por todo lo que es el ensanche de Bilbao, toda la zona entre el ensanche y la ría, que es donde han construido pues este museo y ahora pues unas torres de un arquitecto japonés. Y bueno, ha habido bonitas anécdotas, nos hemos cruzado en la Universidad de Deusto con una boda de ricachones que bueno, han tenido así su pequeño abucheo. Y bueno, la verdad es que es impresionante pasar por toda esta zona de especulación, no ya hacia la gente normal en los bloques, sino de esta especulación de como esta torre de Iberdrola, que a lo mejor habéis oído, y bueno, este nivelazo. Y luego también contaros que aquí en la manifestación, pues ha habido, claro, algunos lemas. Tener que tener en cuenta que tanto en el gobierno vasco como en el Interbao es Izquierda Unida quien lleva la concejalía de vivienda. Entonces hay bastantes críticas al consejero de vivienda y también al sistema de sorteos de las viviendas supuestamente de precio protegido. Eso os puedo contar.
Uh-huh. Juancho, ¿os habéis ya juntado con la otra manifestación que...?
No, porque la otra manifestación ha ido por los sitios habituales de manifestación, por el centro. Ya os digo que nosotros estamos dando aquí la vuelta al mundo, que el mundo es Bilbao. Esto es tremendo.
Oye, Juan, es una pena, ¿no? Es una pena que movimientos sociales pongan a la misma hora, en la misma localidad, una manifestación, ¿no? Se podía haber aunado.
Lo que pasa es que, sí, bueno, es difícil, ¿no? Lo más normal es que la manifestación contra la guerra hubiera ido al 17, como en el resto del mundo, pero bueno, así ha sido. Y también habéis visto, oído en la entrevista anterior, que ahora, dentro de una hora, hay una manifestación pues por el desalojo de este gasteche, sí, en Baracaldo, aquí al lado, que ha habido un herido, un detenido. O sea que, bueno, pues hay muchas cosas que hacer y muchas cosas se están haciendo alrededor de la vivienda desde diferentes focos.
Juancho, de esos casi 500 que están paseando por los lugares emblemáticos ahora de Bilbao, ¿qué rostros ves? ¿Hay de todo? Es decir, la gente que le preocupa la vivienda.
La gente más mayor estamos ya cayendo por el camino, porque es que estamos ya como 5 o 6 kilómetros recorridos. Pero hay sobre todo pues gente alrededor de los 30, 40 años y gente más jovencita. Ya te digo, como ha habido esta manifestación de la guerra, pues digamos los rostros más o menos conocidos de gente que está aquí en movimientos sociales, hay poquitos, gente de los barrios sí que ha bajado, y esto os puedo contar.
Le hubieran preguntado a los novios a ver si tenían resuelto el tema de la vivienda. A lo mejor sí, se hubieran unido a la manifestación.
Bueno, si eran ricachones, como dice Juancho.
Los novios ni se les veía. Había una banda de ricachones ahí en la puerta de la Universidad de Deusto, que solo que te den ahí cita ya tiene que valer dinero. Y bueno...
Pues agradecemos que hayas estado con nosotros, Juancho, que también la manifestación en Bilbao tiene ese ambiente festivo. Mucha suerte, Juancho.
Venga, saludos a todos.
Nos queda algún sitio que todavía no hemos visitado. En Burgos se encuentra una emisora que está retransmitiendo este programa especial, Burgos FM. Allí se encuentra Luis, que es el director de esta emisora, y bueno... también por la importancia de este hecho histórico de conexión entre todas las emisoras del Estado español. Luis, buenas tardes. ¿Tenemos a Luis? Luis,
sí,
buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa.
Hola, ¿cómo estás? Bueno, ¿cómo estás viviendo tú desde Burgos toda esta transmisión?
Pues estamos viviéndola intensamente, ya que bueno, está teniendo una aceptación bastante amplia. Y bueno, esperamos que esto, sinceramente, esta experiencia que estamos teniendo de todas las radios emitiéndolo en cadena, pues realmente valga para algo y se nos escuche lo que realmente se pide con estas retransmisiones.
Luis, ¿en Burgos no ha habido concentración, no ha habido manifestación por una vivienda digna?
De momento no tenemos noticias de ninguna retransmisión aquí, o sea, de ninguna manifestación aquí en Burgos.
Y no sabes tampoco si hay algún inicio de alguna asamblea organizando movimiento.
Creo que están moviendo algo, pero no te lo puedo comentar de momento. Te lo comentaría para los próximos días.
Bueno, vamos a esperar, vamos a esperar que esta retransmisión de Burgos FM, pues a lo mejor anime a los movimientos de vecinos por allí que tengan problemática y que puedan plantear el hecho de iniciar una asamblea allí y buscar también el apoyo de otros vecinos.
No sabemos si hay manifestación, pero ¿grúas hay en Burgos, Luis?
¿Perdón?
Grúas, manifestación no sabemos si hay, pero ¿hay grúas en Burgos? ¿Se ve todo esto de la especulación?
Sí, sí, hay movimiento, como siempre. Pero, bueno, esperemos simplemente que a través de estas, o sea, de esto, lo que realizamos todas las radios, valga para algo, sinceramente.
Pues, Luis, muchas gracias por estar en sintonía y por unirte a esta transmisión especial. Un abrazo.
Muchas gracias a vosotros, un abrazo.
Y vamos a ir a Castilla-La Mancha otra vez, ¿no? Porque vamos a León.
A Castilla-León.
A Castilla-León, perdón. A Castilla-León.
Fallo, craxo.
De nuevo a Castilla-La Mancha, ¿no? De nuevo a Castilla-León.
En León, una de las pocas ciudades donde hay concentración que todavía no habíamos visitado y que en este momento visitamos, allí se encuentra Esteban. Esteban, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Pues cuéntanos cómo ha sido o cómo está siendo la cosa en León, la manifestación.
Bueno, pues estamos satisfechos porque, pese a llevar muy poquito tiempo funcionando con la plataforma 8 o 10 días, hemos conseguido reunir un grupo de 70 o 80 personas que de otras distintas organizaciones que se han sumado y sobre todo se ha cimentado un proyecto para futuros actos en común. En su consecuencia, los miembros de la plataforma estamos tremendamente satisfechos.
¿Quiere decir que vais a seguir incluso el resto de manifestaciones que se van a suceder incluso en estos pocos meses que quedan para elecciones, que me imagino que las asambleas en todo el Estado español se van a movilizar?
Sí, efectivamente, se está hablando de mayo, aunque no hay una fecha concreta, y nosotros vamos a seguir ahí, y además hemos constatado que se han ido sumando otros ciudadanos, lo que quiere decir que empieza a coger fuerza también el León, pues a llevar funcionando muy poco tiempo, y esperemos que siga y consigamos los objetivos que nos tenemos propuestos.
Esteban, quiero preguntarte, ¿cómo ha sido la manifestación? ¿Ha habido mucha gente, ambiente festivo? ¿Cómo ha sido?
Bien, pues ha sido una manifestación tranquila, muy reivindicativa, pacífica, de debate entre las personas que se nos unían, y en ese sentido está transcurriendo de una manera satisfactoria.
Pues nos alegramos porque a esta hora, a las 7 menos cuarto de la tarde, cuando a las 5 arrancaban la mayoría de las manifestaciones, solo nos hemos encontrado un conflicto en Salamanca con la presencia de Democracia Nacional, el grupo este político de ultraderecha, que se ha encargado de boicotear. Nos decían también los compañeros que las juventudes comunistas se han enfrentado con Democracia Nacional, y ha sido el único punto negro en esta tarde festiva de reivindicaciones, de protesta y de propuesta. Esteban,
con,
desde León, muchas...
Nosotros hasta las juventudes comunistas, ajá, y no ha habido ningún problema confraternizado en los objetivos, aunque somos ciudadanos apolíticos, encantados de que se suben de una forma pacífica y cívica todo aquel que quiera.
Pues Esteban, estaremos en contacto porque las manifestaciones pues van a seguir de aquí a las elecciones y supongo que más, entonces sí. Tendremos contacto con vosotros para saber cómo están las cosas en León. Muchas gracias,
muy bien,
mucha suerte.
Gracias a vosotros, hasta luego.
Pues seguimos viajando.
Ahora Salamanca, otra vez.
El punto negro. El punto negro de la tarde, donde ha habido ese enfrentamiento, lo único de momento de las manifestaciones que hemos recorrido. En Salamanca se encuentra Radio Oasis, es la radio libre comunitaria de Salamanca, y allí se encuentra Diego. Diego, buenas tardes.
Buenas tardes, Rafa, ¿qué tal?
Oye, ¿cómo lleváis eso? Habéis sido el único sitio donde ha habido... No por culpa vuestra, sino porque, bueno, se han presentado esta gente de ultraderecha y ha boicoteado un poco la manifestación. ¿Cómo estáis siguiendo desde Radio Oasis esta transmisión?
Bueno, desde Radio Oasis llevamos... emitiendo Radio Vallecas desde las 5 de la tarde. Hemos estado escuchando a nuestro compañero David allí, bueno, desde la plataforma ciudadana, y bueno, pues nosotros nos parece triste la verdad, pues porque anteriormente sí que ha habido manifestaciones, ha habido caceroladas, se han unido no mucha gente, otras veces más, otras veces menos, pero nos parece bastante triste en este caso que no se haya asistido en ningún momento, o bueno, ninguna persona en este caso, a las manifestaciones que se han intentado organizar aquí en Salamanca.
¿Cómo valoras tú además también este esfuerzo que han hecho las radios comunitarias, las radios libres en todo el Estado español? ¿Cómo lo valoráis desde Radio Oasis?
Desde Radio Oasis, bueno, pues lo valoramos con un 10, ¿vale? Nos parece un trabajo estupendo el que se está haciendo por todo el ámbito español. Y la verdad, bueno, no solamente como Radio Oasis, sino también como Juventud Obrera Cristiana, como JOCE, que bueno, que estamos involucrados, ya sabéis todos que somos un proyecto de esta asociación, y que parece ser que también se están uniendo a manifestaciones en otros puntos, por ejemplo en Granada, sí que están nuestros compañeros de la asociación, y bueno, nosotros estamos intentando hacer un pequeño seguimiento con la asociación. Pero, bueno, nosotros, siendo una radio como somos en Salamanca, bastante reivindicativa, y una ciudad tan estudiantil, pues la verdad es que no se han unido y me parece bastante grave por parte de los ciudadanos salmantinos que no se hayan asistido, donde hemos estado escuchando a otras ciudades y se ha preparado una buena, ¿no?
Bueno,
entonces
sí,
me parece un trabajo estupendo por otras radios y sobre todo por Radio Vallecas, los informativos de Más Voces y la Unión de Radios.
Muy bien, Diego, vamos a dejarte de nuevo, pues nos queda poco tiempo ya para culminar esta retransmisión especial.
Sí.
Y bueno, agradeceros por supuesto a toda la gente de Radio Asís y de Salamanca esta colaboración, desde luego. Parece que se nos ha colado ahí. Ah, no, era por la preescucha. Diego, muchas gracias.
A vosotros, gracias.
Pues vamos en el sprint casi final, los últimos minutos de nuestro programa, así que vamos rápido. Tenemos muchos reportajes, hay que decirlo. Los compañeros de la radio nos han mandado muchas cosas, mucho material, reportajes y entrevistas. Vamos a pedir disculpas para aquellos que no haya dado tiempo por el tema de las conexiones, que ya habéis visto cómo ha sido frenético, hemos conectado con tantos y tantos lugares. Pedimos excusas a aquellos reportajes que no suenen, pero no se va a quedar aquí, porque la labor informativa continúa. El informativo de la Red Estatal de Medios Comunitarios, que es el informativo Más Voces, va a retomar todos esos reportajes para que en los próximos días puedan ser escuchados por todas las radios. Pero hay un asunto que no queremos dejar y queremos escuchar, que es el tema de si todos en general lo tenemos difícil para acceder a una vivienda. Los inmigrantes lo están pasando muy mal, muy complicado. El reportaje que vamos a escuchar ahora lo han realizado los compañeros de la Asociación de Trabajadores Inmigrantes en España, ATRAIE. Escuchamos cómo es esa realidad del acceso a la vivienda por parte de los inmigrantes.
En España se construyen hoy alrededor de 850.000 viviendas al año, más que en Alemania, Francia e Inglaterra juntas. A principios de los años 90 se edificaban tan solo 200.000 viviendas al año. El sector de la construcción arrastra la economía española, que en los últimos años ha experimentado un crecimiento sin precedentes. Sin embargo, para mucha gente, el acceso a la vivienda sigue siendo un problema, sobre todo entre los colectivos más desfavorecidos, como el de los migrantes. Escuchemos estas entrevistas recogidas por los compañeros del programa De Aquí o de Fuera, de Radio Vallecas.
Estoy alquilando un estudio pequeño con 420, más la luz, más agua, más la comida mío, y sale todo más caro. Es verdad, estamos trabajando ganando 800 euros y te estás pagando un estudio 420, más la luz, más la comida. No puedo comprar piso por el trabajo que trabajo con la nómina que tengo, no puedo comprar piso. Cuando me voy para la gente que vende los pisos, con la nómina que tengo, te está trabajando con un trabajo, te está ganando 900 euros y la nómina tiene 700, te vas para alquiler, para comprar un piso con la nómina no puede comprar nada. En primer día, cuando en la parroquia con 150 gente, vivimos en el suelo todos con las mantas y esto. Hasta ahora, tengo 5 años, estoy aquí en España y no tengo nada hasta ahora. Cuando estoy más hablando con la gente que tiene un piso alquilado, ¿de dónde eres? Estoy de Marruecos. Ah, perdona, está alquilado. Sí, verdad, esto, la verdad, sí. Españoles, cuando está un marroquí, esto está piso, está alquilado, perdona. Siempre, la primera pregunta, ¿de dónde eres? ¿Esto qué? Estamos todos iguales aquí. Si quiere alquilar un piso y tiene dinero para alquilarlo, ¿por qué? ¿Dónde eres? Eres, soy marroquí, de verdad, estoy marroquí. Cuando está hablando con ella, estoy marroquí, perdona, está alquilado.
Estas son las voces de tres jóvenes marroquíes, viven los tres en la misma habitación y les cobran 200 euros a cada uno de alquiler.
Trabajando, me llevo aquí 2 años, trabajando como un funcional de pintora, hasta me pago al día 25, me pago alquiler 300 euros en la habitación. Estoy muy mal, yo siempre tengo miedo con policía, con papeles, siempre acorrando, cuando me era policía a correr, no tengo ni jorría, perdona.
Aquí para salir.
¿Cuánto haber policía, haber a correr como ladrón? Ya está. Sí, tengo mi familia en Marruecos, yo aquí solo. Sí, me gusta España, pero así, sin papeles, sin derechos, sin nada, no puede ser.
Pero la vivienda no es un problema solo para los sin papeles. También los así llamados regulares tienen sus problemas.
Del Ecuador.
¿Cómo vives? ¿De alquiler? ¿Estás comprando?
He comprado.
¿Ya has comprado? ¿Ya has terminado de pagar el piso?
No.
¿A cuánto has
A 35
años. 35 años. ¿La casa es nueva o es antigua?
Es antigua, de 40 años. Con mi esposo.
¿Estáis trabajando los dos?
Sí.
¿Tenéis una letra muy grande?
De miedo, sí, 950.
Es decir, que tenéis que trabajar muchas horas para poder pagar.
Sí, sí, mucho. Y no queda para la casa. Ya. Además que tenemos los bebés tan lejos.
Ah, tenéis que mandar dinero, sí, afuera también.
Sí. Tuve que meterme arriesgándome al piso por traerles a los bebés. Más que todo que nos piden muchos papeles. Y como nosotras no sabemos, nos metemos a las agencias, a las inmobiliarias que dicen. Y hay que tener mucho ojo con eso, porque a mí ya me pasó eso. Me hicieron hacer, como es por lo que estoy pagando muy alto, porque me hicieron hacer un préstamo personal de 6.000 euros. Estas bandidas se me llevaron 4.500. Decían que eso era el pago de ellos. Y dimos nosotros de entrada 1.500 euros, o sea, se llevaron casi los 6.000 euros que nos hicieron. O sea, estoy en el banco debiendo en dos partes, el personal y de la hipoteca del piso. Lo primero que nos piden son papeles. Y encima que tenemos que tener un trabajo fijo. Y usted sabe que aquí no tenemos trabajo fijo. Aquí nos hacen de 3 meses, 6 meses al año. Por mí mismo, yo trabajé un año en una residencia. Tenían que hacerme fija a la calle. Y ahorita mismo estoy en el paro. Me mandaron, no me hicieron fija. Es mucho problema porque tenemos... Yo encima que estoy en el paro y tengo que trabajar así poco a poco, porque hasta eso más... Aunque tengamos papeles, no encontramos. Y si encontramos trabajo, nos quieren pagar por 37 horas, por 35 horas, nos quieren pagar 350 euros. Entonces eso no los alcanza. En mi estado mismo no me alcanza. Y tengo que ir haciendo de un lado para otro, de un lado para otro, para siquiera conseguir para el piso. Porque hasta para mandar a mi país, mis hijos, tengo que hacerles un poquito que se ajusten. Es muy difícil. Yo pago 950, y eso que tengo miedo porque dicen que están subiendo las hipotecas. A mi hermano ya la han subido, mi hermano está pagando 1.200, y yo tengo ese miedo que a mí también me suban, y ahí sí yo no sé qué hacer. Mi idea es que tengo que vengan mis hijos y a ver si le vendo otra vez el piso, porque, y encima que es un piso muy pequeño de dos habitaciones, y pago mucho. Y es como es lo que dicen aquí, es de remodelado y mal hecho. Me dieron el piso vacío, fue una barbaridad. La desesperación uno por los hijos, porque para hacerle a la agrupación nos piden un piso. Y nosotros necesitamos un piso y tenemos que hacer lo que sea. Yo misma tuve que meterme en este piso, ya le digo, me estafaron con 6.000 euros, el piso no es tan bueno, me dieron vacío, tuve que hacer un préstamo para comprar totalmente los muebles, todo. Entonces estoy fatal.
Este, el reportaje de los compañeros de Atraye con el tema de extranjeros y vivienda, que también es bastante terrible. Vamos directamente...
Que tienen un programa aquí en Radio Vallecas, los domingos. De aquí o de fuera, todos los domingos.
Bueno, nos vamos directamente a Sevilla. Ya después de que hemos hecho un recorrido por diversas capitales en las concentraciones que ha habido sobre el tema de vivienda digna, pues nos vamos a Sevilla. Está Miguel por ahí.
Hola, buenas tardes.
Miguel, ¿qué tal? Miguel, sabemos que se ha retrasado por el calor, no podía ser menos. En Sevilla la manifestación a las 7 de la tarde estará a punto de comenzar. Dinos o cuéntanos un poquito cómo está el ambiente allí.
Pues aquí estamos bastante gente reuniéndonos todavía, está llegando la gente, bueno... El espectáculo es muy variopinto, hay gente joven, hay gente de todas las edades. Se deduce que hay gente sin casa, hay gente con casa, con hipotecas, etcétera, ¿no? Pero el ambiente general es muy bueno.
Miguel, entre los problemas que vive actualmente Sevilla, también sus alrededores. Hace una semana hubo un encuentro en el Aljaraf con el tema del Aljarafe, sí, que también está teniendo mucha especulación, y además ha sido un encuentro también totalmente ciudadano. Otra de las problemáticas también, lo que vive el Centro Histórico también de Sevilla. Cuéntanos un poquito más de alguna de estas problemáticas.
Bueno, la cuestión del Centro Histórico es abrumadora, ¿no? Porque, tampoco es algo exclusivamente de Sevilla. La realidad es que aquí hay un proceso de especulación urbanística muy, muy fuerte en el centro de Sevilla, que se combina además con la realidad de 45.000 viviendas vacías en todo lo que es el área urbana de Sevilla, y evidentemente para nosotros esto es una situación que no puede persistir, ¿no? Una de las cosas que estamos pidiendo es que se le meta mano ya de una vez a todas estas viviendas vacías, que se realice una expropiación sino de la propiedad de las viviendas, sí de uso de estas viviendas, y también estamos reclamando, por supuesto, que la solución no es la construcción de más viviendas, no la construcción de más viviendas de protección oficial, porque la realidad es esa, la realidad, como te comento, es que hay miles de viviendas vacías, ¿no?
Muy bien, Miguel, pues mira, vamos a cortar aquí la comunicación. Les deseamos mucha suerte en esta manifestación allá en Sevilla, que comienza por ahora. Ahora nos vamos a Madrid para ver cómo ha terminado la de aquí. Así que gracias, Miguel.
Adiós.
Gracias. Y allí en Madrid, aquí en Madrid, tenemos a Javier Robles de Radio Enlace. Javier.
Hola, Mariano, ¿qué tal? Buenas tardes. Aquí seguimos en la manifestación de Madrid, que en principio iba a acabar en Cibeles, en el Palacio de Correos.
¿Y dónde estáis?
Ahora estamos bajando por el Paseo del Prado como dirección hacia Neptuno, y de momento sigue la manifestación. Por lo tanto, las miles de personas que han venido que siguen participando, supongo que de fondo de mis palabras escucháis los grupos de percusión, que hay varios que también se han animado a participar, y la manifestación, por lo tanto, que sigue adelante como viene siendo habitual, por otra parte.
Bueno, y no sabéis...
Bastantes horas.
¿No sabéis hasta dónde vais a llegar?
No, la verdad es que no, porque yo había preguntado al principio dónde finalizaba, me dijeron que en el Palacio de Correos, y de momento, al llegar a Correos por la calle Alcalá, hemos girado a la derecha, bajando el Paseo del Prado, y de momento la marcha continúa, siguen los miles de personas por aquí, aunque ahora veo que se va a leer un comunicado, que sí, bueno, ya sé que no da tiempo, pero bueno, creo que se va a empezar a leer precisamente en este momento, aunque todavía queda un montón de gente que sigue por la calle Alcalá bajando para el Paseo del Prado.
Es decir, terreno no autorizado ya, pero la manifestación, la sociedad civil, como siempre o como casi siempre, va por delante de los políticos. El permiso había sido nimio y la manifestación en Madrid, con miles de personas en las calles, no podía detenerse media hora, y han continuado para adelante. Bueno, pues Javier, agradecemos las conexiones. Vamos a ver si se lee el comunicado y hasta dónde llega la manifestación, pero de momento lo dejamos aquí.
Perfecto, porque no ha comenzado el comunicado, la policía sigue acordonando tanto por delante como por detrás de la marcha, o sea que de momento ningún problema.
No hay ningún problema. Pues ahí teníamos la comunicación. Gracias. Es una anécdota que los políticos quisieron limitar media hora de manifestación, un recorrido de pocos metros, y la gente ha dicho no ni hablar.
No, y además sí se ha concentrado mucha gente, porque es lo que parece. Antes, cuando hablábamos con Giuseppe, estaba en la Puerta del Sol cuando teníamos a Javier al inicio, casi ya llegando a Cibeles, que eso quiere decir que había muchísima gente y que tenía necesidad de marchar y que tenía la necesidad de que ese recorrido fuera más largo, y lo han hecho.
Hay que decir que en otras ocasiones ha pasado también lo mismo, y como el ambiente es festivo, y van las batucas, y van los tambores, y va la música, y la gente va bailando, y el ambiente es festivo, se alarga muchas horas hasta la noche, ¿no?, por las calles de Madrid manifestándose. Así que, bueno, veremos qué es lo que pasa en esta ocasión. Llegamos a las 7 de la tarde, chicos.
Bueno, hasta aquí casi llegamos. Casi vamos a agradecer a la gente del programa de después, Rap Urbano, que bueno, nos va a ceder aquí algunos minutillos para podernos despedir esta retransmisión especial.
Y a todos los de los programas de después, de todas las radios que están en sintonía.
Por supuesto, porque... seguro que también. A todos los programas de después, que como no sabemos los nombres, pero les pedimos también el permiso para que nos dejen esos minutos, que en breve vamos a cerrar este programa especial, esta experiencia, que esperemos que no sea la única. Yo creo que después de esto le vamos a tomar el gusto, y seguro que vamos a juntar en más ocasiones a las radios para dar cuenta de lo que hace la sociedad civil.
Cerramos, aquí terminamos esta emisión especial. Agradecemos a la sintonía, a los oyentes, a los equipos directivos, a todos los trabajadores voluntarios que han colaborado con esta retransmisión en multitud de localidades y de radios en todo el Estado español. Hemos hecho conexiones con, fijaos, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia, Gijón, con Burgos, con Bilbao, con Toledo, Granada, León,
Castellón.
Sevilla, en fin, hemos hecho un largo recorrido por esas manifestaciones de este 24 de marzo festivo, en pro de la vivienda digna y en contra de la corrupción política y urbanística. Lo dicho, para nosotros ha sido un placer estar aquí en antena, en todas estas sintonías, en esta jornada histórica también para las radios. Agradecemos a todos ellos, agradecemos a mis compañeros aquí en los micrófonos, Mariano Sánchez, Susana Albarrán, en la coordinación y en la producción, a nuestra compañera Carmen Haro y a Juan Carlos Ruiz en el sonido técnico. Ha sido un placer, nos volvemos a encontrar dentro de poco, porque seguro que encontraremos cualquier motivo para volvernos a encontrar en las ondas y compartir la magia de la radio en directo y en conjunto y en red. La sociedad civil también acceda a los micrófonos y ejerce la democracia desde allí. Lo dicho, un placer. Hasta la próxima. Reciban un cordial saludo.
Adiós.
Adiós.
Llamamiento a la destrucción del capitalismo.